Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En internet en cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada lunes te acompaño desde el restaurante La Deriva, sí, en el templo gastronómico de Málaga, donde cada lunes repasamos la actualidad del mundo del deporte. El restaurante La Deriva, ya lo sabes, se encuentra en la Alameda de Colón, en el número 7. Te dejo el teléfono de información y reservas, para que llames y para que reserves la mesa y para que tengas toda la información. 951-2869-21, te repito, 951-2869-21 es el teléfono de información y reservas del restaurante La Deriva. Como cada lunes hasta las 5 en punto de la tarde, vamos a estar aquí pues degustando la actualidad del deporte malagueño, con unas verduras en tempura, por ejemplo, con un pulpo, con una base tremenda de patata y una salsa tremenda, y muchas cosas más, que puedes degustar aquí en el restaurante La Deriva. Carlos Caballero, el chef de La Deriva, que te va a coger y te va a poner a comer como te mereces, como un auténtico señor o señora. Hasta las 5 en punto de la tarde vamos a repasar todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte en un fin de semana con claroscuros en el deporte malagueño. Ya sabes, jugó el Málaga, lo hizo en el Bernabéu, concluyó en el coso de la capital de España la primera vuelta del campeonato para el conjunto blanquiazul, que lo hace a priori con la mitad de los puntos de la permanencia. 21 puntos es con lo que termina el Málaga esta primera vuelta, aunque con claroscuro, sobre todo en el tramo final, porque lleva 5 jornadas sin conocer la victoria el conjunto de Marcelo Gato Romero, que dio una buena imagen en la capital de España, a pesar de la derrota por 2-1, y un partido que ha quedado marcado por ese tanto que no debió subir al marcador el segundo gol, obra de Sergio Ramos. Hablaremos y analizaremos ese partido del Málaga y Real Madrid, escucharemos los sonidos, y a las 4 tenemos nuestra habitual tertulia con nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete, con nuestro exfutbolista Pepe Salguero, y también con el jefe de deporte del Diario Sur, con Sergio Cortés, tertulia que tendrá lugar a partir de las 4 en punto de la tarde. Hasta entonces vamos a repasar la última hora del deporte malagueño. La cara positiva de este fin de semana la protagoniza el cuadro del Unicaja de Málaga. Comenzó la segunda vuelta de la Liga CB venciendo en una cancha donde no suele hacerlo, en la del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Ganó Unicaja 77-82. El equipo malagueño había perdido 9 de los últimos 11 partidos frente al equipo maño, y ayer se quitó esa espinita venciendo con solvencia al equipo de Andreu Casadevall. Destacada la actuación de Nemanja Nedović, 24 puntos, 20 de ellos lo anotó en la segunda parte. Excepcional el jugador franquicia del Unicaja de Málaga. También tenemos que hablar de los Juegos Mundiales de Trasplantado que se van a celebrar en Málaga, y que hoy, por cierto, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha presentado un acuerdo de colaboración con Iberia. Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados que se va a celebrar en Málaga del 25 de junio al 2 de julio. Y mucho polideportivo. Todo ello, como digo, desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. Como siempre, en este punto del programa lo que hacemos es la película del fin de semana, los mejores momentos de las retransmisiones que solo puede vivir en COPE más Málaga. Te contamos el único medio de Málaga, el único medio radiofónico que te cuenta íntegramente los partidos del Málaga y del Unicaja de manera íntegra, y lo resumimos, lo mejor de las retransmisiones, como siempre, en nuestra película del fin de semana.
En el Bernabéu estamos, COPE más Málaga en directo. Jesús Gil Manzano mira a un lado, mira a otro. Arranca el partido en la cadena COPE. La pelota Madrid en el Bernabéu. Puso la pelota en movimiento Benzema. Ya rueda el Real Madrid 0, Málaga 0.
Arrancó partido en el Bernabéu, Real Madrid Málaga. Se acabó la posibilidad de apostar en la porra de Burger King.
Ya está todo presto y dispuesto, frente a frente. Un holandés frente a un serbio, es decir, Gennor el frente a Dejan Muli, los árbitros que hablan entre sí. Ahora sí, frente a frente Gennor, el con Dejan Muli. La primera bola que va a volar, el primer balón al aire, el primer balón que se lo lleva Dejan Muli, se lo lleva Basinski, se lo lleva Unicaja. Balón para Kyle Fogg, que se ha cortado el pelito, defendido por Tomás Bella, defendido ahí por el que fuera base del Herbalay Gran Canaria, la pelota para Jamal Smith, 7 segundos de posesión, Baczynski juega uno contra uno con Benzi, lo rompe por el medio, Baczynski con la izquierda, falta personal.
Bueno. Ahí va el Chori la pega, ¡uy! ¡Al palo!
Tío, ¡al palo! No confundidme.
¡Al palo, al palo, al palo, el Chori! ¡Ha avisa el Málaga. La pelota en la frontal del área le quedaba al uruguayo. El desconcierto. Ahí va la pelota de nuevo para Rosales. La tiene el Málaga, la tiene el Málaga, la tiene el Málaga. Rosales arriba.
Qué bueno. Buena la jugada, qué buena la jugada del Chori. Con la pierna derecha además, le ha puesto al palo largo desde la banda izquierda y ha tocado el palo, el poste por abajo.
Fou, se para en zona de 4 metros, la dobla para Mulli, la pintura sobre la bocina y está dentro de tiempo. La dan válida. Bueno, pues yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas, pero lo importante es que
fuera,
suba,
tiempo,
¿eh?
Está fuera de tiempo.
¿Sí? Pues la dan válida.
Muy
¿eh?
Claro.
La dan válida.
Estamos hablando que a lo mejor ha tirado medio segundo más
tarde. Yo creo que también. Pues se la dan por válida para el cabreo de Casadell. Mete la mano a Baczynski, recupera Fon. Baczynski, ahí se le queda el balón atrás. La va a doblar para Bru. ¡Uy, madre del amor hermoso! ¡Qué jugada! Recuperó la pelota Unicaja, la colgó Fon. Yeah. Apareció en la nada Jeff Bru. Laun de Bru que tendrá tiro libre adicional.
Lo celebramos con Burger King en casa.es.
El Madrid no está jugando bien, desde luego. Ha tenido algunas claras, pero llega por ser superior y por ser mejor directamente. Pero el Madrid no se está comiendo al Málaga. Yo creo que es buena noticia para el Gato Romero, que está siendo el primer partido de la temporada, creo, en el que el Málaga está trabajando mejor colectivamente, porque contra el Real estuvo bien, pero yo creo que fue más la defensa que incluso el medio de campo.
Se retira Omic y entra Brooks. Va a jugar Unicaja con Suárez y con Brooks por dentro. Decía otro día Martín Urbano en la tertulia. Dice, ya por lo menos no vamos a mover tanto los 2-4 jugando.
Pues toma. Juntos.
Y yo decía, pues yo tengo mis dudas.
Toma, al minuto 14 de partido, ahí lo tiene.
El balón para Yelova, la defensa de Brooks. Yelova quiere postar a Brooks, diferencia de centímetro y de cuerpo. Yelova a la media vuelta, no. Rebote Brooks.
Se viene el córner, el segundo consecutivo para el Málaga. Allá va Juanpi, la pega con la derecha. El balón al segundo palo. ¡Camacho! ¡Se va fuera! ¡Se ha ido a la escuadra derecha del portero de Keylor! ¡Lo ha tenido Camacho de cabeza! Era una jugada ensayada. Una pelota larga al segundo palo. Se vino el remate del Maño. La quiso poner con intención a la escuadra derecha de Keylor. La vuelve de nuevo a tener el Málaga.
Esto ya es la guerra, Adolfo, ¿eh?
No puede, ¿eh? Nedovic no. Holt, perdón, no puede. Con Nedovic se ha notado, ¿eh?
Esto ya es todo por fuera y todo a tirar y a penetrar y a jugar. Pero cada uno unos contra uno. Nedovic anota el primero.
No estamos tirando con malas posiciones de tiro, al contrario, tampoco están siendo unos contra uno. Estamos sacando situaciones de tiro con circulación de balón. Yo sí veo que son buenas posiciones, que se tira solo, pueden o no pueden entrar, pero no creo que estén mal tirados.
Ahí va Toni Kroos con la pelota, pierna derecha, el remate de Ramos, gol. El remate de Sergio Ramos marca el gol. Marca Sergio Ramos de cabeza. En un buen córner botado desde la derecha de Toni Kroos. Remate limpio solo de Ramos a la escuadra de Kameni, donde nada puede hacer el portero del Málaga. Se desnivela la balanza en el Bernabéu. Marca Ramos solo. Real Madrid 1, Ramos Málaga 0.
Por cierto, Emilio,
¿qué?
La mascota del Tecniconta Zaragoza es un lince.
Bueno, vea. Pues si esto es un lince, que baje Dios y lo vea, ¿eh? ¿Y hay linces por aquí?
Es que está en peligro de extinción,
por eso
ves poco.
Y hay poco.
Por eso ves poco, sí.
Y se llama Link.
Exacto.
¿Y Link qué es? ¿El lince en inglés? Que no lo entiendo.
Si es en latín.
Yuskevicius de 3. De nuevo arriba, Tecniconta Zaragoza, 29-27.
Vamos a la falta, la pone el balón al segundo palo. Es gol del Madrid, no fuera de juego. Pues gol del Madrid. Gol del Madrid, marca Ramos otra vez. El balón en el punto de penalti. Ramos en el punto de penalti de nuevo. Bigoleador el capitán del Madrid en el día de hoy. Marca Sergio Ramos de nuevo. Pasividad de la defensa del Málaga. Real Madrid 2, Málaga 0.
Las dos veces ha terminado el balón en el fondo de la red. Tremendo. Y además se queda
hay
todo
que ver
los
si
jugadores
fuera de
del Málaga.
No, ¿eh?
Pues no sé, la repetición no aclara mucho porque, en fin, no son buenas.
Tres arriba, Tecniconta Zaragoza, 44-41. Subiendo la pelota, Kyle Fox, a vuelta a cancha por Alberto Díaz. Mulli, el movimiento de Mulli. Qué bueno el movimiento de Mulli. Canasta de Mulli. Señoras y señores, me estoy emocionando. Canasta de ella, Mulli, 44-43. grave en esto, porque no sé cuánto otra vez vamos a ver que el pívot de Unicaja sea capital en todos los ataques. Como diría el gran Tomás Guad, me estoy mojando, Andrés, viendo a Mulli recibir la pintura.
Vaya, vaya.
Juancar dentro del área, ahí va Juancar, le disparo, Nava, le queda la pelota a Juanpi, puede marcar Juanpi, gol, 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 gracias Dios por esta alegría, que ahora voy a contar. ¡Qué pelota de Juancar por la izquierda! Cabalgaba por la banda zurda, entraba solo en el segundo palo, le quedaban el rebote a él, al 10, al Vinotinto, Principito, entraba, se la acomodó para poner el 2-1, para creer, para soñar, para hacer grande el nombre del Málaga en el Bernabéu. Ahí estuvo Juanpi, el Principito Añor, para poner patas arriba al Bernabéu y meter miedo a la grada blanca. Real Madrid 2, sí, Juanpi Añor, Málaga 1.
Nedovic, que reclama la presencia de Alberto Díaz. Nedovic, esto es el Nedovic sistema ahora, el bloqueo arriba de Omi, recibe Omi, venga Omi, no te salgas de la pintura. Omi hacia afuera para Nedovic de 3, Nemanja, Nedovic.
Triple, 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 triple de Unicaja.
Y Norel, cada día se ha ido a cancha que no puede, que está todavía con el tobillo listo.
Y, vale, por cierto, la presencia de Omic ha aterrado a Andreu Casadevall en el día de hoy, porque cada vez que ha recibido el balón ha ido una ayuda, que ha sido lo que ha aprovechado muy bien en el noveno para dividir el balón.
Banda para el Málaga, venga, vamos arriba. El árbitro que mira el crono pasa a su lado. Camacho le dice que se espere. Venga, vamos, que tenemos la última del partido. Ahí la viene, va a poner, la va a poner Rosales. Estamos
segundos.
Ya casi fuera de tiempo. La vamos, va a poner Rosales. Ahí Rosales viene. La pone, el remate arriba de Camacho. La peina Camacho, la deja Fornal. A la media vuelta Fornal. Le va a quedar la pelota para Luis. Se la lleva Cristiano. Cuidado, peligro. Peligro porque la tiene Cristiano. Cristiano, balón para Morata. Se le apagó la luz. El árbitro va a pitar y se acabó. Se acabó el partido. Perdió el Málaga en el Bernabéu. Perdió el Málaga con honor. Honores a este equipo. Real Madrid 2, Málaga 1.
Va a ganar el partido Unicaja. Al final lo hace por 5 puntos, 77 Tecniconta Zaragoza, 82 Unicaja. Ganó el equipo malagueño por 5 puntos de diferencia. Los jugadores que se saludan, ganó el Unicaja por 5. La primera victoria de la segunda vuelta se queda aquí en Zaragoza para el Unicaja. Bueno, pues todo esto te contamos, como siempre, la película del fin de semana con el Málaga y con el Unicaja, como siempre, como protagonistas. Antes de ir con la última, la del Málaga Club de Fútbol, con todo lo que ha pasado después de ese partido entre el Málaga y el Real Madrid y lo que está por ver todavía, porque el viernes comienza la segunda vuelta con ese partido frente al Club Atlético Osasuna, tenemos que ir, como siempre, de viaje. ¿Y con quién nos vamos de viaje? Pues nos vamos de viaje de la mano de los mejores de AGP Viajes. A ver, Javier, ¿dónde me vas a llevar de viaje? Buenas tardes, hombre.
Hola, buenas tardes, Emilio Guerrero. Escuchando el viaje a Zaragoza y escuchando ese viaje a Madrid, ¿con quién mejor que ir con AGP Viajes, que es tu agencia de Málaga, centro de viajes? Visita ya las principales ciudades europeas con salida directa desde Málaga a precios muy competitivos. Mira, además, todo a golpe de clip en una renovada página web, agpviajes.com, donde podrás cerrar tu vuelo, noche de hotel o hasta alquilar un coche. En AGP Viajes además te organizan tu despedida de soltero o de soltera y tienen una variada oferta de cruceros. Además, en agosto, ojo, en agosto, grupo especial para hacer un recorrido exclusivo por la India del Norte, plazas limitadas, esto es muy importante, del 18 al 30 de agosto, programa exclusivo de AGP Viajes por India del Norte. 13 días, 12 noches, hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelo desde Málaga por 2.295 euros. Todo financiado de la mejor manera con unas enormes ventajas en hasta 10 meses. Están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga o en un teléfono de información y de reservas en el 952-603-708. AGP Viajes, tu agencia de viajes en el centro de Málaga, te invita a viajar.
El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes. Hacemos un pequeño alto en el camino, 3 y 15 minutos de la tarde. A vuelta de pausa vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol.
Este lunes, a las 5 de la tarde, en COPE Más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fidánciala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros, TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Ven al restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
¿Estás pensando en darle un cambio con calidad y diseño a esos muebles de jardín, rejas, perfiles o incluso a tu bici o moto? Aluminios Mata tiene la solución. Apimetal. Aplicaciones de pintura para el metal. Diseñalo tú mismo. Elige el color que más te guste y nosotros haremos el trabajo. Visítanos sin compromiso en calle Veracruz, Polígono San Luis o en aluminiosmata.com.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Grun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Deportes, COPE Más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos en el restaurante La Deriva. Recuerda, a la media de color número 7, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Te repito, 951-2869-21. Lo mejor de la mesa aquí en el restaurante La Deriva y una vinoteca excepcional. Precisamente estamos haciendo nosotros el programa justamente enfrente de esta vinoteca con un montón de caldos, ¿eh?, de la tierra y de fuera, ¿eh?, que tienen un sabor exquisito. Todo aquí en el restaurante La Deriva. Teléfono de información y reservas 951-2869-21. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Resaca de ese partido frente al conjunto, nada más y nada menos que del Real Madrid. Pero antes, como siempre, vamos con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, porque siempre nosotros hacemos y te planteamos una pregunta. Javier Bautista, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando, con ese comunicado en contra del estamento arbitral de Osasuna, con esa queja generalizada que hay en Pamplona, nosotros hemos preguntado en el día de hoy si las quejas y comunicados de Osasuna hacia los árbitros podrían ser decisivas este viernes en ese partido entre el Osasuna y el Málaga. David dice: seguro que pagamos los platos rotos de los Osasuna en el Sadar. Ya pagamos los del Betis con Poyet, partido muy complicado. Antonio dice: nos espera un atraco. Otro, David, dice: podrían no, es que van a hacerlo seguro. Ya pasó con el Betis y este viernes va a ser igual. Somos los lilas de la liga. Miguel Ángel dice: lo de Rubinos en Mestalla se quedará en un juego de niños. Otro.
Madre mía.
Dice Damián: como invite Mateu, vamos apañado. Otro dice: espero que no influya y el Málaga se desquite por fin y gane su primer partido fuera de casa. Y otros dicen: los árbitros no nos deben amedrantar, somos superiores a Osasuna.
Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que podrá tener trascendencia en la labor arbitral lo que ha hecho Osasuna con ese comunicado que dentro de un ratito te voy a leer en contra del estamento arbitral? Como siempre, te leemos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Ahora sí, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol.
Están buscando bacalao.
Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y evidentemente la resaca que nos deja ese partido, esa derrota por 2-1 frente al Real Madrid. Alguno titulaba y decía dulce derrota, otros que la imagen es buena. Yo simplemente tengo que decir que me gustó mucho la imagen del Málaga Club de Fútbol y que este debe ser el punto de partida a partir de ahora del conjunto blanquiazul en la segunda vuelta. Se termina una primera vuelta que ni chicha ni limoná, como solemos decir, ¿no? Ni fu ni fa, se ha conseguido el mínimo exigible, que son los 21 puntos. En teoría, la mitad de la permanencia está en el bolsillo, con muchas cosas que analizar de estos 19 partidos del Málaga Club de Fútbol, pero ciñéndonos única y exclusivamente al partido en el Estadio Santiago Bernabéu, hay que decir que el Málaga le plantó cara al Real Madrid, se posicionó bien en el campo, no le perdió a pesar de las adversidades la cara al encuentro y tuvo sus ocasiones, ¿eh? Es cierto que también pudo caer por más goles, pero el Málaga tuvo sus ocasiones y manejó bien el partido. Para mí es de los mejores partidos de la temporada del Málaga, sin lugar a dudas el mejor partido de la era de Marcelo Gato Romero, y este debe ser el punto de partida, ¿no? En esta segunda vuelta, en ese partido ahora sí crucial del Málaga frente al Club Atlético Osasuna el viernes en el inicio de la segunda vuelta. Hay que quedarse con lo bueno, con lo positivo, y es que el Málaga, Javi, manejó bien el partido. Jugadores que parecía que estaban perdidos para la causa volvieron a aparecer, bien el centro del campo Recio Camacho, bien también Juan Piañor, muy bien el Chori Castro, que volvió a ser el jugador que llegó al Málaga en el mercado invernal pasado. Muy bien también la pareja de centrales, me gustó muchísimo Luis Muñoz, luego vamos a analizarlo, dos partidos y la verdad es que el chaval parece que tiene ya alma de veterano. Y bueno, Juanker, que acaba marcando el gol, sí que tuvo muchísimos problemas con Lucas Vázquez, el Málaga tiene que apuntar bien ese lateral izquierdo, pero en líneas generales el Málaga pues puede seguir con la cabeza muy alta del Bernabéu, ¿eh?
Sí, nunca es gusto perder, pero perder así, por lo menos, si de esta manera hay que perder, que se pierda así, que no se pierda cuando te meten un carro. El Málaga sí que es verdad que domina el partido. Sale con Kameni en la portería, con dos centrales de tercera división el año pasado, como era Mikel y Luis. No sale con defensa de cinco, como salió, por ejemplo, Juande o Gracia en el Camp Nou, por ejemplo, o el año pasado el técnico Navarro en el Bernabéu, que le arrancó en empate a cero al Madrid. Luego Juan Cari y Rosales están bien en las alas, porque Cristiano estuvo perdido durante todo el partido. Lo más destacable fue el mediocampo, Recio Camacho, yo creo que se postula como la pareja de mediocentros. Y a partir de ahí, bueno, puso a Juanpi con más juego, a Fornal para darle más consistencia al mediocampo. Y sobre todo, Fornals tiene mucha llegada al mediocampo hacia arriba. Chori, para mí, volvió a ser importante en el ataque. Y quizá la gran duda es la de Adalberto Peñaranda. No acaba de... Quizás por la inactividad.
La verdad es que la imagen de Peñaranda fue mala, no sí. Corrió y apenas se movió, pero bueno, lleva partido y medio. Y después de la inactividad y demás, vamos a darle al chaval el voto de
por lo menos la duda, el beneficio de la duda, ¿no? Sí.
La verdad es que de lo peor del Málaga fue Adalberto Peñaranda.
Este partido, a lo mejor con Sandro, hubiese cambiado la historia. Nunca se sabe. Pero lo que sí es verdad que el Málaga estuvo muy bien en el Bernabéu. Y a partir de ahora empieza pues una liga nueva. Segunda vuelta, 19 partidos, le sacas 8 al descenso, estás muy lejos de Europa. Lo que tiene que hacer el Málaga ahora mismo, con 21 puntos que tiene y con 3 derrotas consecutivas, es empezar a puntuar ya, empezar a ganar. Y tiene ante sí pues un final de mes un poco, en teoría, llevadero. Visita el campo de Osasuna, que va a ser una guerra, y más por el ambiente arbitral sobre los árbitros que va a ejercer el público de Pamplona, y luego recibes el próximo sábado aquí en la Rosaleda al Español. Así que son dos rivales a los que tú tienes que afrontar y ganar, y sobre todo intentar por lo menos mejorar tus guarismos de puntos de los últimos partidos. Pero debutó Martín de Michelis, 17 minutos, se lesionaba, tenía que quitarlo del campo a Juancar. De Michelis lo que hizo fue corregir a Luis. Si te das cuenta, mete a la izquierda a Mikel, que en la selección venezolana es lateral zurdo, y corrige muy bien a Luis. Y Luis con De Michelis va a ser una muy buena pareja de centrales, ¿eh?
A ver lo que ocurre en el futuro. Luego te hablaremos del mercado invernal de fichajes, por con la llegada de Luis Hernández. Vamos a ver si Luis Muñoz sigue teniendo ese puesto de privilegio que se ha ganado, porque nadie le ha regalado absolutamente nada. Pero Luis Muñoz estuvo sensacional el otro día en un marco como es el Estadio Santiago Bernabéu. Hablábamos del estamento arbitral. Vaya, el segundo gol de Sergio Ramos otra vez le perjudica al Málaga en una acción de esta frente al Real Madrid. Hay que retrotraerse al partido de la temporada pasada en la Rosaleda. ¿Se acuerdan del gol de Cristiano Ronaldo tras una falta similar botada en el estadio de la Rosaleda? Pues otra vez, luego lo vamos a comentar con Antonio Martín Navarrete, pero los árbitros suelen decir que en ese tipo de acciones a balón parado, ahí es donde el árbitro, el asistente en este caso, tiene la obligación de acertar. Con jugada en movimiento es más complicado, pero ese tipo de acciones tiene que acertar el árbitro asistente, y no lo hace. Y coño, qué curioso que es el segundo partido que le pasa esto al Málaga frente al conjunto del Real Madrid. Sé que no hay mano negra, sé que no va a haber ningún tipo de malintencionado, pero el tema de levantar las banderitas y no levantarlas, dependiendo de quién esté enfrente, eso sí que puede pesar a un árbitro asistente, y el Málaga de nuevo lo pagó. No sabemos qué hubiera pasado con el 1-0 al descanso, lo mismo el Madrid después te mete un carro y sale más encorajinado, pero lo que está claro es que ese 2-0 acaba condicionando el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que hay que estar francamente descontentos con la actuación del colegiado, con la actuación de Gil Manzano, que además le perdona, aunque fuera ya el tiempo de añadido, la segunda amarilla a Casemiro, al medio centro del conjunto del Real Madrid.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que apuntas, Emilio. Hay más detalles del partido, más detalles del partido, como por ejemplo, con 0-0 el Málaga envía un balón al palo, lo envía Chori Castro. Con 0-0 Camacho de cabeza en el córner, en el segundo palo, con mucha intención, la pone al palo opuesto de Keylor Navas, donde ahí el portero costarricense del Madrid hace la estatua y no la ve. Luego es verdad que tiene la pegada que tiene el Madrid, pero no fue el Madrid de otras veces, no fue el equipo blanco de estos 40 partidos que ha ganado de forma y manera consecutiva.
No, que
y
no ha ganado, no, que no ha perdido.
Que no ha perdido, efectivamente, y que hay que contar varios detalles, como por ejemplo, que la grada en todo momento estuvo muy, muy, muy en contra de su equipo, estuvo muy, muy pitando algunas acciones y sobre todo señalando a varios jugadores del Madrid. Y uno de ellos es Cristiano, que no estuvo a la altura del partido. Pero bueno, al final el Málaga cayó derrotado, digo de forma injusta, porque yo creo que lo más normal hubiese sido que el Málaga hubiese empatado el partido. El Gato Romero hablaba del partido. Vamos ya con la zona mixta, partido que te contó la cadena COPE, como siempre, único medio de comunicación que te da por el mismo precio dos partidos, el del Málaga y el del Unicaja. 93.4, esta misma sintonía. El Gato Romero hablaba de que dio una muy buena imagen el equipo en el Bernabéu.
Ya te digo, ¿no? En parte personal estoy muy tranquilo por el trabajo que está haciendo el equipo. Hemos jugado contra equipos de zona alta de la tabla. Así lo han demostrado tanto el Celta, que le ha ganado en Madrid, como la Real Sociedad, que le ha hecho un buen partido al Barcelona, y hoy hemos jugado contra el primero de la liga, y dando la verdad que un poquito de ejemplo de fútbol, de buen toque, de llegada. Hemos tenido nuestras oportunidades, hemos podido haber empatado el partido, inclusive haber empezando ganando. Las circunstancias del fútbol son estas. La imagen que ha dado el equipo es muy buena, es ascendente, y esa tranquilidad te las traslada para el siguiente partido.
Son las palabras del Gato Romero, que salió contento y satisfecho de la imagen que dio el equipo. El Gato dice que no hay derrota dulce. Le preguntaba a un periodista en la zona de prensa si esta derrota es algo dulce, porque has perdido 2-1 por la mínima y dando la cara ante el Real Madrid. Para nada, el equipo mereció algo más.
No, derrotas dulces yo creo que nunca hay, ¿no? Y más cuando para mí lo más importante es salir a ganar. Da igual que sea el Madrid, que sea el Barcelona, que sea el Celta, que sea la Real, el equipo tiene que acostumbrarse a salir a ganar, y más en estos campos que son grandes, y es cuando los jugadores realmente se hacen grandes en estos partidos. Entonces esa mentalidad estamos trabajando, y creo que el equipo ha salido convencido de que se podía ganar. Por ahí derrotas dulces no hay, pero sí me quedo con el trabajo que ha hecho el equipo. Bien tú dices que para mí uno de los mejores partidos, tanto en juego como en calidad y como en tranquilidad a la hora de jugar el balón. Yo creo que sí, que ha sido uno de los mejores partidos que estoy yo aquí en Málaga.
Es el mejor partido que ha hecho el Málaga en toda la temporada, sin lugar a dudas, y eso que perdió. Y luego, sobre el gol de Sergio Ramos, hablaba el Gato. Dice que a Sergio es difícil pararlo.
El equipo estaba muy bien. Nos plantamos cara en esa zona media, que creo que era necesario, ¿no?, para no correr tanto y estar cerca de la portería rival. Pero bueno, lo de Sergio Ramos ya lo sabemos, ¿no? Por más que la quieras trabajar, quieras marcarlo, sabes que ese balón va a ir ahí, va a ir bien golpeado, y Sergio tiene esa contundencia dentro del área que al final te da puntos. Pero si definimos el partido, lo que ha sido dentro del campo de juego, ¿no?, yo creo que ha estado bastante igualado. Hemos jugado al fútbol, hemos defendido muy bien, y bueno, hemos tenido la posibilidad de habernos llevado un puntito para casa.
Son las palabras del Gato Romero el sábado, tras el partido, que apuntaba el técnico uruguayo del Málaga, que mereció ese empate que al final no se pudo dar. Y Romero hablaba del fuera de juego. En principio no lo había visto. Luego, a mí personalmente, ya en el viaje de vuelta, me confirma que sí, que fue un fuera de juego terrible. Luego van a escuchar a Camen y al propio De Michelis y a Juanpi, que sí que lo atestiguan.
No, todavía no la he podido ver. Por ahí sí, sí ha sido un fuera de juego. Te vas con un 1-0. La verdad que las sensaciones son diferentes y las posibilidades son otras, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, eso no cambia nada ahora. Lo único que estoy tranquilo es con el trabajo que se ha hecho. Han salido en la segunda parte, más allá de ir con un 2-0, han salido con la misma dinámica, han querido salir por el partido, han buscado portería, no nos hemos metido atrás. Y bueno, la valoración personal, espero que sigan en este camino el equipo.
Bueno, pues eso es lo que apuntaba el entrenador del Málaga, el Gato Romero, que hacía esa valoración del partido después del 2-1 del Málaga, que recuerden que cayó derrotado ante el Real Madrid, pero dando una muy buena imagen. Y vamos a pararnos en el goleador. No fue un partido brillante de Juanpi, pero sí estuvo en todas las oportunidades del Málaga. Juanpi, el venezolano, decía que tuvieron ocasiones.
Bueno, yo creo que haciendo una valoración en general, creo que hemos tenido nuestras oportunidades, sobre todo en el primer tiempo creo que hemos jugado bastante bien con la pelota y creando ocasiones, metiéndole ese miedo al Madrid que era tanto lo que queríamos y lastimosamente nos vamos con dos goles en contra a balón parado y sobre todo uno de ellos en un fuera de juego muy claro.
En fuera de juego clarísimo. Y Juanpi se... no es que quiera esconderlo, sino que se pronuncia sobre ese clarísimo fuera de juego del central del Madrid.
Sí, a ver, están las imágenes y está claro que se ve y bueno, ya yo creo que nos toca centrarnos en el próximo partido contra los Osasuna y olvidarnos de esto. Claro que da coraje porque te meten ese 2-0 que sabemos que aquí meter un gol en el Bernabéu contra el Madrid es muy complicado y obviamente que te molesta, te fastidia que incluso ellos marquen y aún sean fuera de juego.
Bueno, pues es lo que apunta el venezolano, el 10, que además apuntaba que ese es el camino que tiene que hacer el Málaga.
Sí, está claro que este es el camino que tenemos que seguir, está la competitividad que tenemos que salir en todos los partidos y yo creo que haciendo las cosas de esta manera, queriendo jugar, tocando la pelota, corriendo todos uno tras el otro, así es que tenemos que ser y así es que tenemos que volver a sentirnos.
Bueno, Juanpi ya le marcó al Barça el año pasado, le ha marcado al Madrid, ¿vuelve de nuevo a estar contento a lo personal?
Bien, la verdad que con la misma confianza de siempre y obviamente cuando te sale un partido bueno, las cosas se ven de otra manera y esperemos que sigamos en esta dinámica para el beneficio del equipo. Sí, venía de un rebote que bueno que tenía que ser un control bueno para tener un chute rápido. Pero bueno, como dije antes, por lo personal contento y ya con ganas de cambiar esta dinámica para empezar a sumar de tres.
Pues la tiene que cambiar en Pamplona. Más del vestuario del Málaga, Kameni fue el protagonista, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno porque hizo paradas de gol y en lo malo porque nos lo puso de corbatas por momentos en una cesión cae en el segundo tiempo de Luis, que pudo haberse metido el gol en propia puerta el jugador del Málaga. Kameni habla con veteranía, que mereció más el equipo.
Sí, yo creo, porque hay que ver en el primer partido, antes de recibir el primer gol, cuántas ocasiones tuvimos y ellos cuántas llegadas tuvimos. Pues al final, como he dicho, son cosas de si no aciertas y hay un error, lo pagas, claro.
Bueno, ha hablado también Kameni de los errores. Los dos goles, pese a que el segundo está fuera de juego, los dos goles son error de la defensa.
Yo creo que hicimos un buen partido, ¿no? Para poder irnos de aquí como mínimo un punto. Pero cometimos errores y en esta liga, con un nivel tan elevado, los errores se pagan caro y más contra equipos tan poderosos como el Madrid.
Bueno, pues eso es lo que apunta Kameni, que además dejó claro que el gol de Ramos, que lo tiene justo delante, está fuera de juego.
Sí, lo ve claro, pero yo creo que en línea no ve como nosotros. Humanidad, tienen derecho a equivocarse, pero al final nosotros lo pagamos y son cosas de fútbol.
Y más del Málaga y más de Kameni del partido, nos deja esa imagen, ese corazón en un puño, y nos lo pusieron a todos los que estamos allí, y imagino a ti que estás detrás de la radio, ya en la televisión, de corbata, con ese pifia, que es un casi gol, Emilio. Es un gol cantado del Madrid, sí, que salva a Kameni y nos lo pone de corbatas, ¿eh?
Sí, pues salva a Kameni, se le deja los pies a Cristiano Ronaldo, que menos mal que también de nuevo la vuelve a repeler Kameni. Una caminada, ¿no? Como se suele decir.
Escuchamos a Kameni hablando de ello.
No me confiaron. Entonces me dio un pase y me botó antes del control. Se me escapó el balón. Entonces de ahí habrá que ir a muerte para salvar. No. Si pensaba que se quedaba, yo no iba a correr. Y corriendo detrás el balón. Es que confían en sacarla y es por eso que fui a sacarla y volví a seguir la segunda jugada.
Bueno, pues eso es lo que dice Kameni. Además dice el portero del Málaga una cosa muy importante. Mensaje para la afición. Hay que cambiar la imagen. Todos para Pamplona.
En todos los partidos nos jugamos mucho. Nos jugamos de 3 puntos. Nos hemos demostrado hoy que saliera por el partido con las llegadas que tuvimos. No creo que hemos visto un Málaga dinero atrás, no. Fuimos a por ellos, jugando, saliendo bien. Entonces se nota que dentro hay confianza, pero falta ese resultado que llegará.
Y nos tenemos que poner de pie, porque habla el veterano, habla un hombre que ha jugado muchos partidos de este nivel. Habla Martín de Michelis, que dice el central argentino que va a venir a corregir a Luis Muñoz, va a venir a corregir a Mikel Villanueva, y va a ser un hombre importante. Viene con un rol distinto, evidentemente, pero Martín de Michelis sabe a dónde viene. Habla de la buena imagen del equipo.
Bueno, en principio me gustaría hablar de lo grupal, porque creo que hay que reconocer que el equipo hizo un gran partido en un campo súper difícil contra un grandísimo equipo, más con un Real Madrid que venía tocado y que tenía necesidad de urgía ganar ante este Málaga, y creo que el equipo supo jugarle de igual a igual, incluso hasta el 0-0 se lo incomodó muchísimo cuando vos le haces sentir al rival que le genera situaciones de gol y que le llegás constantemente. Eso incomoda y creo que hasta incluso el estadio lo percibió. Pero bueno, si bien nunca te vas satisfecho por perder, creo que en la manera que perdió el equipo deja en cierta parte, en cierta forma, tranquilidad para seguir trabajando en la semana, para seguir corrigiendo sobre lo que se hizo bien y algunos detallitos de las cosas que se hicieron mal.
Bueno, pues eso es lo que dice Martín de Michelis, hablando de la buena imagen. ¿Cómo viene la tertulia en el día de hoy? Bueno, este es el camino, dice Martín de Michelis. No le falta razón. Si juega así el Málaga en Pamplona, tiene mucho camino recorrido.
Evidentemente que es el camino para seguir jugando, porque de esta manera vas a conseguir muchísimos mejores resultados que negativos. Así que a mí, por lo poquito que estoy en el club, por lo poquito que conozco a mis compañeros, al equipo y demás, me deja sumamente tranquilo con lo que se hizo hoy y con lo que puede llegar a venir.
Bueno, pues eso es lo que cuenta Kameni. Más del vestuario del Málaga, lo último, de Michelis, se vio bien. Jugó 17 minutos, estaba presupuestado de que no jugase, que llevase al grupo, que ordenase, pero al final, por lesión de Juancar, tuvo que jugar, debutó en el Málaga. ¿Cómo se encontró? Dice que se encontró bien.
Bueno, gracias. Llevaba 3 días entrenando nomás, es difícil salir desde el banco con una entrada en calor prácticamente de 3 o 4 minutos contra este rival. El partido estaba abierto, estaba eléctrico, estaba de ida y vuelta, pero bueno, cuando uno está bien de la mente, cuando uno disfruta y demás, las cosas se hacen mucho más fácil. Yo estoy sumamente feliz y creo que si las lesiones no me aparecen, puedo ayudar, así que estoy contento. Gracias.
Bueno, pues esta es la palabra de Martín Gastón de Michelis, el futbolista del Málaga, que debutaba en esta segunda etapa como jugador blanquiazul. Un Málaga que ya prepara ya el partido del próximo viernes frente a Osasuna.
Sin Rosales, que hoy no ha entrenado.
Y sin Juancar. Cuidado con los laterales para el viernes, ¿eh?
Cuidado con los laterales, porque Rosales tiene un golpe, no reviste gravedad, pero me cuentan que hoy ha parado por precaución. Y Juancar, que se tuvo que marchar del campo, y lo vimos en la zona mixta, lo contamos en directo el otro día con Pedro González, en el postpartido, se fue mareado Juancar, y en el fin de semana pues se ha cuidado y en el día de hoy no ha entrenado. Y la última, el tema de Luis Hernández. Luis Hernández está en Málaga, ha pasado el reconocimiento médico, está todo pactado, atado y hablado. Ha entrenado con los que no viajaron a Madrid. Se ha puesto ya la camiseta de entrenamiento del Málaga. El fichaje está totalmente cerrado. Solo queda que el Leicester jugó ayer, el Málaga jugó el sábado, y entre directivos queda por cerrar los típicos flecos del contrato que se van a cerrar a lo largo del día de hoy. Es decir, que se supone que el Málaga mañana haría oficial el fichaje de Luis Hernández, que lleva 3 días en Málaga.
No, más de 3 días lleva ya.
Más de 3 días. Y muy lejano, Emilio, muy lejano, por no decir imposible, porque todo puede pasar hasta el 31 de enero, pero muy lejano y prácticamente en rojo, que Alfred Ndiaye pueda vestir la camiseta del Málaga. El mediocentro de color del Villarreal parece que está muy lejos de venir al Málaga. Lo que quiere el Villarreal es hacer caja con el jugador que pagó 8 millones al Betis y que no ha rendido como se esperaba.
Bueno, pues iremos contando. Estamos hoy a 23, es decir, quedan 8 días para que se cierre el mercado invernal de fichajes. Estaremos muy pendientes precisamente de ese cierre de mercado, porque todavía el Málaga tiene que hacer primero oficial la llegada de Luis Hernández, que ya es un secreto a voces, y en segunda instancia tendrá que hacer también, si puede y encuentra algo en el mercado, efectiva la llegada también de un jugador que arrope y que apuntale el centro del campo. Si se fijan, durante la comparecencia de Marcelo Romero, la de Juanpi, la de Kameni, la de Michelis, a todos se le pregunta por el segundo gol de Ramos y la pifia arbitral. Todos hablan con respeto y todos, pues, el caso de Kameni dice que son humanos y que hay que mirar para otro lado y que otras veces te dan y otras te quitan, ¿no? Pues ayer el Osasuna fue perjudicado en el partido frente al Sevilla Fútbol Club. Y alguno dirá, bueno, ¿a mí qué me importa el Osasuna y el Sevilla? Bueno, a mí tampoco me importa, lo que pasa es que el Osasuna es el próximo rival del Málaga el viernes cuando se inicia, perdón, la segunda vuelta del campeonato. Pues bien, con empate a 2 en el electrónico del Sadar, el Mudo Vázquez marca el 2-3 pegándole un empujón flagrante a Oriol Riera. Luego, a continuación, hay una acción, un fuera de juego de Rivier, creo que es el jugador de los Osasuna, que se quedaba solo mano a mano ante Sergio Rico, y el árbitro, por cuenta y riesgo, sin hacer caso al asistente, que no había decretado absolutamente nada, levanta la bandera y pita fuera de juego. Están muy moscas, muy calientes en Pamplona con el estamento arbitral. Pamplona ya suele ser un sitio inhóspito, sobre todo cuando va el Málaga Club de Fútbol. El viernes no te quiero ni contar. Te voy a leer el comunicado que ha emitido el equipo rojillo después de esa derrota frente al Sevilla, presionando y azuzando el tema arbitral. Dice, la entidad presentará una queja formal, me refiero a Osasuna, a las instancias pertinentes después del perjuicio sufrido con la actuación arbitral en el encuentro ante el Sevilla Fútbol Club. Leo el comunicado. Dice, el Club Atlético Osasuna quiere manifestar su indignación con la actuación del colegiado que ha dirigido su encuentro ante el Sevilla Fútbol Club, el señor Xavier Estrada Fernández. La entidad rojilla entiende que el criterio empleado por el árbitro ha perjudicado notoriamente a su equipo, impidiéndole como mínimo puntuar en un partido de vital importancia. Decisiones como obviar el empujón de Oriol Riera ha sufrido en el tercer y decisivo gol visitante, señalar un fuera de juego inexistente a Rivier sin que lo indicase a su asistente, el cual contaba con mejor visión de la acción, o el criterio dispar con el que se han sancionado las faltas y tarjetas han influido notoriamente en el devenir del encuentro. El Club Atlético Osasuna siempre ha respetado a la Liga y al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, sin embargo exige ser tratado con el mismo respeto para poder competir en igualdad de condiciones con sus adversarios. Por ello, la entidad presentará una queja formal a las instancias pertinentes. Esto se llama calentar un partido, esto se llama calentar al próximo árbitro y presionarlo para el encuentro del viernes. Hay un precedente esta temporada, el Betis Málaga. Llegaba el Betis muy caliente por el no penalti que no le pitaron en un Sevilla Betis. Y al final, y precisamente es Álvarez Izquierdo el que pita ese partido, acaba decantando la balanza con un error arbitral a favor del conjunto verde y blanco. Y el campo de Osasuna existe muy caliente. Vamos a ver si no va a ser el Málaga el que pague encima los platos rotos, porque el Málaga también fue perjudicado otro día y aquí no metimos ni comunicado, ni pataleamos, ni absolutamente nada. Si el viernes el Málaga es perjudicado, es para que ya alguien de un... y no a través de Twitter ni de tontería. Si el viernes pasa algo, yo voy a poner la trita o la venda antes que la herida. Si el viernes pasa algo, es para que el Málaga de una puñetera vez se movilice. No es normal que cada vez que jugamos contra alguien aquí haya comunicado, aquí haya presión arbitral y no pase absolutamente nada. Insisto, se inicia la segunda vuelta y ya ha dicho Romero, partido vital frente a Osasuna. El Málaga Osasuna está 8 del descenso, tiene un buen colchón, lleva 3 partidos seguidos perdido con el Gato Romero, 5 en el cómputo global sin ganar. Cuidado con este asunto, ¿eh?
Osasuna que se lo haga mirar, porque si va de colista último y con 9 puntos, algo habrá hecho mal el equipo, digo yo.
Claro.
Digo yo. Así que lo contaremos en directo, allí estaremos. El Málaga viaja el mismo día del partido y vuelve el mismo día del partido. Desde las 8 de la tarde lo vamos a contar en directo desde el frío, el Sadar de Pamplona, ese primer partido de la segunda vuelta. Con 8 puntos sobre el descenso, el Málaga lo tiene en su mano para tener un final de liga, ojo, un final de liga, esperemos que de forma y manera tranquila.
Eso es, pues te lo contaremos el próximo sábado. Por cierto, que ya está aquí, es el jeque, es el presidente del Málaga, el Tani,
que tuvo un detalle que a mí no me gustó. No sé por qué no fue a la comida de directivas del Real Madrid, cuando yo a las 12 en el hotel confirmaba que iban a ir. Estaba Carlos Pérez, antes de marcharse, como ya sabes, a Nueva York. Estaba la cúpula directiva y no fue el jeque. Jeque que había llegado el viernes a Madrid, había saludado a toda la plantilla, había estado en el mismo hotel hospedado en el Eurobuilding en Madrid. Y curiosamente, a las 12:30, una le dicen al Madrid que los representantes del Málaga no van a ir. No sé qué ha podido pasar, pero si no hubiese ido el presidente, que menos que hubiese dejado a alguien de la directiva que hubiese ido, o alguien del club. Pero nos confirmaron desde el Madrid, bueno, pues, que no fue nadie.
Va a entrar con buen pie el jeque en su regreso a Málaga, sin lugar a duda. Bueno, esperemos que eso se quede en anécdota y que lo que tiene que hacer es dirigir bien al Málaga en el día a día. Por cierto, ya sabes que se está celebrando la Copa África, ¿no? La Copa África de Naciones, que tenemos ahí a dos representantes, a Koné y a En-Nesyri. En-Nesyri marcó el otro día la victoria de su selección, de la selección de Marruecos, y ayer Bakary Koné también participó otra vez de titular los 90 minutos con Burkina Faso, que ganó 0-2 a Guinea-Bissau, y ya está la Burkina Faso de Bakary Koné en cuartos de final. Y mañana pendiente del Marruecos Costa de Marfil, porque si empata Marruecos pasará a los cuartos de final. Insisto, En-Nesyri marcó el otro día el tercer tanto del conjunto marroquí.
En Costa de Marfil no juega Artur Boca. Acuérdate que tuvo.
No va ni convocado, ¿no? ¿Dónde está Boca al final? En Holanda jugando era, ¿no?
Sí.
Bueno. Hay un relevo generacional, todo se ha dicho también en la selección costa marfileña, ya no está tampoco Didi de los Vagas ni ninguno de estos, ¿no? Bueno, pues eso ha pasado en la primera edición del fútbol español, eso ha pasado con el Málaga Club de Fútbol. Mañana de nuevo vuelta a los entrenamientos, y esta tarde se podría hacer oficial ya la llegada de Luis Hernández, que si se hace oficial esta tarde, todo hace indicar que también incluso mañana sería presentado ante los medios de comunicación. Te hablo también del grupo cuarto de la segunda división B, empate a dos del Córdoba y del Marbella. El Marbella, que tuvo dos errores groseros en defensa y que acabaron condenándole, empató a dos con goles de Damián Petkov y de Okoye. Vamos a escuchar a Nafti, muy caliente.
Ojito a las palabras de Nafti.
Cada vez que habla Nafti hay que cuadrarse. Dice Nafti que se va muy, muy quemado.
Todavía no me explico, tengo toda la tarde para relajarme un poquito, no me explico cómo no nos hemos llevado los tres puntos. No me lo explico. Regalando el primer gol, Mikele también estuvo a punto de regalar un uno contra uno de Traoré con Guille. Hacemos muchísimos esfuerzos, hacemos muchísimas cosas bien, que no se reflejan en el marcador. Y el rival, con muy poco nos hacen un gol. Estoy un poco quemado, sí.
Está un poco quemado Nafti. El Marbella es tercero a tres puntos del líder y a tres puntos del segundo, y tiene un colchón de cinco sobre el quinto clasificado, que es el Melilla.
Hay un buen corte con respecto a los compañeros de la prensa de Marbella. Hay que escucharlo porque es tremendo, ¿eh?
Esto dice Nafti, que merecieron más.
Más posesión de balón en segunda vez posible. Más jugar en campo contrario en segunda vez posible. Más tiros a puerta es posible. Más centros es posible. Pero bueno, siempre había un pie, tal, una mano, un culo. A ver, el Córdoba ha hecho muchos méritos también para defender, han defendido bien, se han protegido, ¿qué quieres que te diga? Y encima nos echan a Okoye cuando justamente le sacan una María, cuando le hacen un penalti a él, o sea que ya, en fin, y como dice su compañero, hemos salvado un punto, sí.
Bueno, pues indignado Nafti con el empate de su equipo frente al final del Córdoba. Insisto, sigue tercero el conjunto blanquiverde. Próximo partido, el domingo en casa frente al Atlético Mancha Real. En el grupo noveno de tercera división, el malagueño, que sigue más líder de la categoría, fue capaz de remontar frente al Motril y ganar al final por 4-3, y ahora mismo es líder, como digo, con 55 puntos, y se aprovechó también del pinchazo del cuadro del Antequera, ¿eh? Un Antequera que acabó empatando frente al Dos Hermanas, dejó de escapar un resultado favorable de 2-0. Digo, el malagueño 55 puntos líder, segundo Antequera con 47, aunque el Antequera con un partido menos. El resto de resultados con equipos malagueños como protagonistas fueron de la siguiente manera: San Pedro 1, River Melilla 0, Almería B 1, Rincón 0, Atlético Malagueño 4, Motril 3, Vélez 6, Alaurín de la Torre 0, Alaurino 0, Torre Don Jimeno 2, un derbi provincial, Antequera 2, Dos Hermanas 2 y Martos 2, El Palo 1. Por ahí viene el fútbol en el grupo noveno de tercera división. Y dicho esto, dejamos ya el fútbol de un lado y nos vamos también con el baloncesto y con el Unicaja de Málaga, que superó 77-82 al conjunto del cuadro del, lo diré, del Tecniconta Zaragoza. Ganó el equipo malagueño, como digo, por 77-82, buen triunfo del conjunto del Unicaja. Como digo, ganó por 5 puntos de diferencia después de hacer una muy buena segunda parte, ¿eh? El cuadro malagueño llegaba al descanso perdiendo, pero en la segunda parte por fin vimos fluir el equilibrio en el equipo malagueño, dentro o fuera, ¿eh? Movió muy bien la pelota el cuadro del Unicaja y lo vimos muy bien, buscando al pívot, a Dejan Mullik, que hizo un tercer cuarto para enmarcar. Y claro, cuando se juega con el pívot, cuando el pívot es capaz de mover el balón, se generan huecos y no hace falta forzar tantos triples. Y además los triples que se tiraron fueron en posición liberada y con un buen porcentaje del equipo malagueño. No es fácil ganar en Zaragoza y menos para el Unicaja, que había caído allí en, de los últimos 7 años, había perdido en todas las ocasiones excepto en 2, y ayer dio una muy buena imagen en el segundo tiempo, liderados por Mulli y sobre todo por un imperial Nemanja Nedović, 24 puntos, 20 de ellos en la segunda parte, recital de Nedović, asistiendo, penetrando, tirando. Estuvo imperial el jugador del Unicaja de Málaga, el que vamos a escuchar luego. Perdió Herbalife Gran Canaria, perdió Valencia, por lo tanto se estrechan las diferencias con la cabeza. Unicaja ahora mismo es sexto, sube un puesto en la Liga ACB, ahora mismo, como digo, es sexto, se coloca a solo una victoria del conjunto del Barça, que es el tercer clasificado, y está solo en 2 victorias, o a 3 victorias, mejor dicho, del cuadro del Real Madrid. Escuchamos a Joan Plaza, que dice que en el cómputo global del partido, su equipo, el Unicaja, mereció ganar.
Bueno, es evidente que además en nuestro corto historial, los últimos años, incluso antes de llegar yo, Zaragoza siempre ha sido un equipo muy duro, muy difícil de batir, con lo cual cuando eres capaz de ganar un partido fuera de casa y contra ellos, nos satisface por la dureza y la madurez de este equipo, a quienes siempre es complejo ganar. Satisfecho porque yo creo que en el nivel de merecimientos, yo creo que hemos sido justo vencedores. Evidentemente sabíamos que iba a haber dureza y contactos, que ningún equipo iba a ganar o iba a echar del campo al otro, pero dentro de esa línea creo que hemos tenido un partido muy serio.
Es lo que dice Joan Plaza, partido serio del Unicaja, y precisamente se refiere a la sobriedad del equipo. Dice que este es el camino a seguir, buscar el equilibrio y más sobriedad y menos espectáculo.
Contentos por empezar con buen pie la segunda vuelta en una cancha compleja como esta, y esperando continuar un poco en esa línea de sobriedad, quizá de menos espectáculo, pero de más sobriedad, que nos permita mantenernos y ir creciendo en la competición para acercarnos a los de arriba.
Personalmente he sido muy crítico con el juego del Unicaja de Málaga. Ayer en la segunda parte me gustó muchísimo cómo jugó Unicaja, especialmente el tercer cuarto, buscando siempre la acción de Muslig, buscando siempre la acción del pívot, y cuando no, pues a rotar por fuera y buscar la mejor opción. Dice Plaza que precisamente se marcha contento porque el equipo jugó con el equilibrio que todo el mundo busca.
Sí, hemos sido capaces, a pesar de que hemos empezado con un par de errores, una falta intencionada, ¿no?, directamente, o tiros libres, hemos sido capaces de jugar muy bien dentro-fuera. Dentro-fuera, fuera-dentro. O sea, la gran diferencia probablemente que entre la primera y la segunda parte han sido la cantidad de balones que hemos podido jugar en el interior, a diferencia de otros días. Es evidente que Dejan en la segunda parte ha estado algo más vertical, la primera parte ha jugado poco porque ha cometido las dos faltas muy rápidamente, a Allen esperamos que vaya adaptándose, pero en ese equilibrio de juego interior-exterior, tanto los interiores son capaces de finalizar más cerca como los exteriores de tener más espacios a la hora de tirar. Entonces hemos de continuar un poco en esa línea, no solo de balones interiores-exteriores, sino de a veces desmerecer una ventaja 4 contra 1 porque no es un tiro claro.
Es lo que dice Joan Plaza. También debutó Allen Omi, jugó 13 minutos, aportó 2 rebotes y una trifulca con Norel, que la verdad es que no sé qué piensa el pívot holandés. Casi al final del partido se daba la media vuelta, saltaba y caía con mala suerte sobre el pie de Allen Omi, y se iba por él diciéndole absolutamente de todo. Fue incluso sustituido y ya desde el banquillo seguía increpando a Omi, que fue a pedirle explicaciones y decirle que narices le pasaba. Y el hombre se encendió incluso mucho, mucho más. Pero digo que la llegada de Omi ha revitalizado el juego interior de Unicaja y sobre todo ha revitalizado a Dejan Mullik. Como digo, ayer hizo un partido imperial el pívot serbio del Unicaja de Málaga, y le preguntamos a Joan Plaza precisamente por Omi y por la reactivación de Mullik.
Sí, la raza humana somos así, los jefes de prensa, los periodistas, los entrenadores, los jugadores. En cuanto ven que alguien sube el nivel, pues has de tú no relajarte. Y yo creo que Dejan ya en los dos entrenos que ha hecho desde que ha llegado Mitch, se le ha notado un incremento de su actividad defensiva y ofensiva. Y yo, Mitch, es evidente que necesita 2-3 semanas más, porque al principio se ha dedicado a jugar de pasatore en la primera parte. Y en cambio en la segunda parte, el rato que ha jugado nos ha dado más intensidad, más rebote, más dureza, ¿no?, en la defensa. Entonces él ha encontrado su propio rol y eso no lo conseguiremos hasta dentro de un par o tres de semana.
Bueno, también se pregunta por ese encontronazo que tuvo Norell con Omis. Dice Plaza que tenían cuentas pendientes del año pasado.
No, él no me ha dicho nada. Lo que yo creo, porque además conozco a Norell de mi etapa en Badalona y conozco a Omis el poco tiempo, lo que me parece que había hay unos antecedentes del año pasado, sí. Sí, porque la acción en sí.
Norell guarda esas cosas, quiero decir.
No, que lo conozco, que Norell lo he querido fichar mil veces, o sea, que lo quiero con pasión. Sí. Y Norell tan apasionado es jugando como pues una persona que en la acción en sí él la haya interpretado mal, entonces la haya vinculado. La raza humana somos así, ¿eh? Vale. Entonces, yo me he quedado perplejo porque no he visto una acción. Y os aseguro que además siento jugadores por protestar a un árbitro, siento jugador cuando se encara entre ellos, o sea, lo odio y lo saben. Entonces, no he visto una acción punible tal como para que nadie insultara. Entonces, la mente se me ha ido a mí rápidamente bastante más lejos. O sea, que yo creo que la acción, ahora lo veremos, y quizás sí que ha habido un golpe, pero no me parece que haya sido nada, y sí que creo que la mente de Norell ha ido al año pasado, porque se ve que tuvieron una disputa, que yo no la he visto.
No hay absolutamente nada en esa acción, y es desproporcionada la reacción de Norell con Allen Omic. Escuchamos al mejor hombre de Unicaja, a Nemanja Nedović, que hizo una segunda parte imperial, y él decía que se encontró bien de piernas, y cuando se encuentra bien de piernas puede decir de partidos.
Sí, hemos jugado muy muy listos, y cuando jugamos así podemos jugar con cualquier. La cosa es ser consistentes, y para ser consistentes tenemos que trabajar más. Sí, sí, con piernas frescas y con la clara idea de cómo se gana este partido, y mi focus hoy fue muy bueno, como todo el equipo, y nada, estamos contentos.
Es lo que dice Nemanja Nedović, insisto, 20 puntos en la segunda parte, un total de 24. Escuchamos también al otro hombre del partido, a Dejan Muldi. Buena victoria de su equipo.
Jugamos primero 20 minutos, jugamos bueno en defensa, pero ofensa más o menos. Y segundo, corremos mucho mejor y jugamos defensa bien. Y ganamos este importante partido para nosotros. Sí, jugamos mucho más ahora interior y después cuando otro equipo se cierra, después pasamos dentro y todos los jugadores jugar bien este partido, y yo es muy contento por esto.
Lo que dice Dejan Muldi, ayer autor de 16 puntos con un tercer cuarto sensacional. También buen partido en la dirección de Alberto Díaz, que dice que el equipo encontró el equilibrio.
Creo que algo fundamental para nosotros, encontrar equilibrio entre grandes y pequeños, entre saber correr y no, y creo que hemos jugado un baloncesto leyendo, dependiendo de las circunstancias, y creo que es lo que nos ha hecho pues ganar.
Bueno, Alberto Díaz, que esta mañana dejaba el balón aparcado y se iba al Colegio Rosario Moreno a seguir con sus prácticas de magisterio. Unicaja, que esta tarde empezará a preparar el partido frente al Valencia Basket, vital el miércoles de Eurocup. Escuchamos también a Carlos Suárez, que reconoce que el equipo se quitó la espina de no ganar casi nunca en Zaragoza.
Sí, porque últimamente no, en la historia de Unicaja no se nos daba muy bien Zaragoza, un equipo muy anotador, con gran talento, y que bueno, que si no te ponen las pilas atrás, es un equipo que te lo pone las cosas muy difíciles, como se comprobó en el partido de ida.
Es lo que dice Carlos Suárez, el jugador del Unicaja de Málaga, que también se refería a esa acción polémica con Omic.
Bueno, la verdad es que se lo ha visto muy tenso en defensa, todavía le queda un poco, ¿no? Porque lleva una semana con nosotros, hay que darle tiempo, pero bueno, es un jugador que no va a dar dureza dentro.
Bueno, describía el trabajo de Allen Omis, jugador que le va a dar dureza dentro al Unicaja de Málaga. Como digo, esta tarde ya prepara ese partido frente a Valencia Basket, miércoles encuentro de Eurocup. Hay que ganar o intentar por lo menos para que no nos coja el Alba de Berlín en la clasificación y zanjar, ¿no?, el pase al top, a la siguiente fase, ¿no?, a los cruces de los cuartos de final de la Eurocup. Hasta aquí el baloncesto. Seguimos hablando, hay que hablar también del mundo del polideportivo, porque hay muchas cosas que contar todavía. Bueno, hoy se ha presentado el acuerdo de la ciudad de Málaga con Iberia. Ya sabes que Málaga va a ser sede de los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados del 25 de junio al 2 de julio. Se ha llegado a un importante acuerdo con Iberia para que vengan aquí los deportistas trasplantados y también sus familiares. Va a ser el Málaga, como digo, capital mundial de los deportistas trasplantados del 25 de junio al 2 de julio. Escuchamos a Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, precisamente hablando de ese acuerdo.
Tiene una finalidad, como saben ustedes, de apoyo a la donación de órganos, de solidaridad con el mundo del trasplante, de mostrar satisfacción, porque España puede pisar muy firme en esta materia, siendo el primer país del mundo en materia de trasplantados, de una historia larga de éxitos de los trasplantes de órganos en España, pero en eso no hay que poner límite, y en que haya la máxima vocación de donación, ¿no?, que es la finalidad esencial, aparte de difundir las ventajas y el interés del deporte, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de los valores del deporte.
Como digo, Málaga, capital mundial de los deportistas trasplantados. Se van a celebrar aquí los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados del 25 de junio al 2 de julio. Rápido repaso por el mundo del polideportivo antes de entrar precisamente con nuestra tertulia de fútbol. En balonmano femenino, en la primera categoría, empate a 33 del Rincón Fertilidad frente al Villaverde, un conjunto, el malagueño, que se dejó empatar en el último segundo. Así que segundo empate consecutivo para las chicas de Diego Carrasco. Más balonmano en la primera nacional, los Dolmenes de Antequera, que ganó al Pan Mover y sigue siendo el líder indiscutible de la categoría. Y también en esa categoría, gran victoria del GAES Marista. Ganó 30-23 al segundo clasificado, al Aguilar. Habla su entrenador, el entrenador del GAES Marista, José Luis Hidalgo, de que hay que estar orgulloso del trabajo hecho por sus jugadores.
El partido de hoy es uno de los partidos donde uno, como entrenador, se siente muy orgulloso del grupo. Hemos tenido un gran partido contra el subcampeón, que iba subcampeón. La primera parte no hemos ido con diferencia de 3-4 goles. Y bueno, al final ellos han hecho una buena segunda parte y bien, algunos errores que hemos tenido en pérdida de balón no han recuperado hasta quedarnos con el 14-13 de la primera parte. En la segunda hemos salido con la misma intensidad y con una espectacular defensa, con Cazorla y Payá en el centro y Jesús y Guillermo los 12, pues hemos sabido llevarnos el partido. Al final hemos podido sacar una diferencia de 7 goles. Es cierto que al final nos hemos relajado un poco con los cambios, pero bueno, yo creo que para como entrenador hay que estar orgulloso del trabajo y de la actitud de los jugadores. Así se pueden conseguir muchas cosas entrenando y con actitud.
Bueno, pues ya era hora que se llevaran también una alegría los chavales y los seguidores del GAES Marista con ese triunfo 30-23 frente al Aguilar. También te hablo de waterpolo, buen triunfo también del waterpolo Málaga, 6-4 frente al Navarro. Y también buenas noticias para la natación malagueña. Duane de Arrocha ha quedado medalla de plata en 100 y 200 espaldas, es decir, doble medalla de plata en 100 y 200 espaldas en la Flanders Cup disputada en Bélgica. Hasta aquí el mundo del deporte, la noticia pura y dura. Enseguida vamos también con nuestra habitual tertulia. Antes saludo también a Rafa Montero, aquí compañero de la deriva. Rafa, ¿qué tal?
Muy buenas,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, me dice Carlos, Rafa viene aquí para hablarte de la cerveza. Siempre hablamos aquí de la vinoteca y demás, pero nunca hablamos de la cerveza de la deriva, ¿eh?
Pues sí, hace poco tiempo empezamos a introducir el tema de cerveza artesana aquí en la deriva. Y estamos trabajando muy fuerte con una cervecera malagueña, Cerveza Bombiván, que lleva un añito trabajando con este tema. Y ahora mismo pues tenemos un par de ellas metidas aquí y funcionando bastante bien.
¿Cómo es eso de la cerveza artesanal, Rafa?
Pues eso es lo que en realidad es cerveza. Estamos acostumbrados a otro tipo de cerveza, más industrial. Y esto es como si dijésemos cerveza casera. Cerveza totalmente natural, hecha de la manera tradicional, como la de siempre.
Uh-huh. Y llego yo aquí y digo, dame una cerveza artesanal, ¿o cómo te la pido, Rafa?
Pues sí, aquí pues la ofrecemos eso, como cerveza artesana malagueña, y como te decía, tenemos ahora introducida aquí dos tipos, una de trigo, no tan espesa como las que estamos acostumbradas, y otra IPA, que es más frutadita, con su tonito amargo, y para ir acostumbrando un poquito a la gente a las variedades que hay.
Rafa, yo no soy muy cervecero, pero ¿hay mucha diferencia entre una cerveza tradicional y una cerveza artesanal?
Pues sí, la verdad que sí, porque lo que es el tema de matices, de sabores, de olores, le pasa como estábamos hablando al tema del vino. Ajá. Tú tomas una cerveza artesana y le notas esos matices, le notas sabores distintos, unos más afrutados, otros tonos a café. Hay bastante variedad, sí, hay una variedad muy extensa ahora, que se está extendiendo actualmente en el panorama nacional y ahora sobre todo en el malagueño.
Bueno, pues ya sabemos que para venir aquí no solo hay que pedir vino, sino también ya cerveza artesanal. Rafa, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a Rafa Montero, que aquí te va a atender como siempre con una sonrisa. Restaurante La Deriva, recuerda el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Te repito, 951-28-69-21 es el teléfono de información y reservas del restaurante La Deriva, aquí en la Alameda de Colón, en el número 7. Cada lunes, desde aquí, estamos realizando, como siempre, nuestro habitual repaso por el mundo del deporte. Y a esta hora de la tarde, 4 y 6 minutos, nos vamos con nuestra tertulia de fútbol. A ver qué nos cuentan hoy nuestros contertulios. Restaurante La Deriva, lunes 23 de enero, como siempre, tertulia de fútbol, jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a nuestro exfutbolista, don Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, sí.
Fin de semana bien, ¿no?
Sí, de algún que otro viaje y viendo fútbol también, lo que he podido.
Bueno, Antonio, ¿saliste con una sonrisa aunque perdiéramos en ese partido entre el Málaga y el Real Madrid o te vas mosqueado?
No, la verdad que, hombre, me pareció un partido interesante, y sobre todo por el cambio ofrecido, la imagen ofrecida por este equipo, ¿no? Que estábamos quizás enormemente decepcionados del partido frente a la Real Sociedad en la Rosaleda, y yo creo que no gratificó de alguna manera a todos, ¿no? Bien es cierto que le queda al equipo muchas cositas por mejorar, pero creo que salvamos bien el tipo de manera digna y dando respuesta a la exigencia frente a un rival como el Real Madrid,
¿no? ¿Te gustó la imagen del Málaga?
Sí, a mí me gustó y me satisfizo en la medida que yo esperaba una debacle.
¿Y a ti, Sergio?
Pues coincido con Antonio. Creo que todos teníamos en el cuerpo que le podían meter 4-5 al Málaga, y todo lo que no fuera eso es positivo, ¿no? Yo siempre relativizo los partidos contra los grandes porque ahí los jugadores se sobrecitan, ¿no? Y juegan con un punto más de motivación. Pero es cierto que le plantó cara al Madrid. Tampoco el Madrid parece que esté ahora muy muy fino. Y hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Que los tres equipos con los que ha jugado el Málaga de Romero han sido el Celta, la Real y el Madrid. Y los tres me han dado la impresión de que han jugado casi andando. Espero no equivocarme, porque el viernes Osasuna va a meter un ritmo muy fuerte desde el primer minuto, si el Málaga lo deja.
¿Y a ti, Pepe, te gustó el Málaga?
Sí, me gustó, sobre todo porque una cosa que me llamó la atención, la alineación me pareció la más equilibrada que hemos visto desde que Gato Romero es entrenador. Y digo la más equilibrada porque enfrente había que hacer una valoración de quién tenías enfrente, que era el Real Madrid, y el equipo supo contener a los blancos. No solamente eso, sino que además contragolpeó y produjo momentos donde las sensaciones de peligro eran claras y evidentes para el Real Madrid. Mucho más, por ejemplo, que el día de la Real Sociedad, donde yo creo que la alineación no se ajustaba a lo que tenías enfrente, ni mucho menos.
Bueno, esperemos, Antonio, que sea este el punto de partida, ¿no?, de lo que vimos ayer. Que...
Sí, es verdad, lo que Sergio ha comentado es cierto. La sobremotivación esa que tienen los propios profesionales.
Todo el mundo va sobremotivado y muchas veces te meten siete.
Sí, te quiero decir que además de la sobremotivación en Madrid, es cierto lo que dice Sergio, ¿no? Los tres equipos no han jugado al 100%, los tres últimos rivales del Málaga.
Sí, yo prefiero a un ritmo alto.
Al ritmo alto, correcto. Entonces, la piedra de toque, yo creo que la piedra angular, donde vamos a ver la verdadera potencialidad de este nuevo Málaga, frente a un rival como es Osasuna, en el Sadar.
Caliente con los árbitros.
Claro, y con
comunicados todo de por medio.
Bueno, pero eso al árbitro no le.
Antonio.
A los medios de comunicación.
Y el árbitro que han puesto.
A los medios de comunicación.
Tiene personalidad, que es de Burgos.
Os preocupa mucho eso, pero eso no tiene ninguna influencia para el árbitro
en cuanto al ambiente, al clima. Eso va más dirigido al aficionado.
Antonio, yo tengo una teoría con el tema de los árbitros. Yo sé que no hay manos negras, que eso son historias y tonterías. Pero, hombre, no es lo mismo levantar un banderín sabiendo la repercusión que puede hacer en el Bernabéu en contra del Madrid que a favor del Madrid.
Sí, pero eso es una cosa y otra cosa es que Osasuna se queje.
No,
yo pienso que es diferente.
Es verdad que
sí, pero el escenario. Si tú ves el escenario, la presión.
No, pero el
tío con el mechero.
No es igual.
Tú has pitado en el campo de Pamplona.
Pero no es igual el escenario. El escenario de un coliseo como pueden ser Madrid, Barcelona, donde agrupan a 80, 90 mil espectadores, a un campo de otro nivel.
Escúchame, ¿pero qué impone más? ¿Un Camp Nou con 90.000 espectadores o un Sadar?
No es que imponga, es que tiene mayor repercusión. Todo lo que se haga en el campo del Sadar tiene bastante menos repercusión que lo que se haga en el Bernabéu. O sea, ayer después del Madrid, se destacaban los medios nacionales, destacaban los fallos y los errores de Cristiano Ronaldo cuanto a los goles que falló. El Málaga también tuvo oportunidad de meter dos o tres, también se debió de destacar. No se destaca, o sea, ¿qué se destaca? Exclusivamente Madrid y Barcelona. Los demás estamos aquí pintaditos, los demás clubes de este país estamos pintaditos y estamos ahí de comparsita en una liga y para todos es lo mismo. O sea, ¿por qué un profesional, ahora que se le puede llamar un profesional del arbitraje, tiene más preocupación lo que pueda pasar en el Bernabéu que en el Sadar? Porque seguro tiene más relevancia, Antonio, tiene mayor repercusión.
Antonio, te quería preguntar por la acción del gol de Ramos, el segundo. En tu criterio, después de haberlo visto por televisión, en directo, en la primera instancia que te crea la duda del fuera de juego, luego ves la repetición y es clarísimo que está el jugador adelantado. En tu criterio, ¿está bien dado el gol, mal dado, falla el principal o falla el asistente?
Ya lo digo yo en mi comentario del Diario Sur. A mí en directo me pareció la jugada fuera de juego y muy similar, hombre, salvando las distancias, pero también con tres jugadores. Allí en Dortmund fueron cuatro, pero aquí tres. Con menos distancia. Jugada difícil esta, más que Dortmund, sin ninguna duda, pero es una jugada que está obligado el juez de línea a verla. O sea, a mí no me valen excusas ahí, en ese tipo de acción, porque no hay futbolistas por delante. O sea, es que no se trata de ver una acción en falta, es que... está más adelantado, ¿no? Y usted está dedicado exclusivamente a eso.
Además, Antonio, las fotos que se ven parando la imagen, está el asistente está bien colocado,
¿no? Sí, el asistente está bien colocado. El problema es que como salen, uno se queda y dos salen, y como la dichosa normativa establece que hasta que no interviene de manera activa en conexión con el balón, pues no se produce el fuera de juego. Además, entonces ya le puede entrar la duda que como sale un jugador además, de por detrás,
Antonio, pero ante la duda, ¿por qué sigue la jugada?
No, además, por eso ante la duda deja de seguir.
Luego hay otra matiz, que ahora hay muchas veces que tú dices, uy, es fuera de juego, claro, y de repente esto me lo acaban de poner. Mira, aquí.
Yo te voy a decir yo lo que es. Esto le vamos a dar las gracias ahora mismo a la panadería La Ilustre en calle Don Juan de Austria.
Ah, del cautivo, son del cautivo.
Ahí, pues en el barrio de la Trinidad también tiene otra
panadería. Bueno, de la Villa de la Trinidad.
Así que les damos las gracias también a los amigos de la panadería La Ilustre en calle Don Juan de Austria, en el barrio de la Trinidad, que nos han traído unas pastitas aquí para acompañar la tertulia. Claro que sí. Así que muchas gracias a la panadería La Ilustre.
Continúe, pues, estaba contando que como además ahora vemos muchas veces jugadas de fuera de juego que nos parecen fuera de juego y luego de repente ponen la línea y resulta que el pie del defensa está a la misma altura que el pie del punto del delantero. Entonces yo en la imagen hubo un momento que yo pensé, digo, a ver si es que ha pensado que Camacho, el pie de Camacho estaba a la altura de, porque se ve claramente fuera de juego de Ramos, sobre todo en el brazo, ¿no? Pero también en el cuerpo al final. Sí, pero ya digo,
yo de todas las formas
hay lo que me llama la atención, Pepe, es que en los periódicos deportivos de Madrid no hay ninguna alusión en ningún título, en su título, a la jugada.
Perdón,
o sea, solo los analistas arbitrales.
El Marca pone en portada el segundo gol en claro fuera de juego.
Pero dentro no, solo hablan los analistas arbitrales.
La portada del periódico.
Digo, vamos a ver.
Ramos, que marca dos goles al Madrid, lo rescata, y pone el segundo en claro fuera de juego. Lo vio todo el mundo. Pero yo lo que sí digo que a nivel nacional se ha hablado no solo a nivel nacional, sino también en muchos ámbitos, se ha hablado muy poco de esa acción. Es que esa acción, como bien dice el Gato Romero,
el Gato Romero cuando acaba el partido. Sí, se ha hablado de la acción, pero bueno, se ha equivocado el árbitro y ya está. Ya no
el
tiene
Gato Romero cuando acaba el partido dice, no es lo mismo irte al descanso con 2-0 que 1-0. Es que el planteamiento te cambia, Pepe.
Sí, pero eso son hipótesis. Claro. Después sales en el segundo tiempo y a lo mejor el Madrid te mete tres seguidos o el Málaga tres.
¿Sabes lo que me hace gracia? Que el árbitro se puede equivocar contra el Madrid, contra el Barça, contra el Málaga, contra los Osasuna, contra se puede equivocar.
Se equivocan menos contra
el
Madrid y el Barça.
Correcto, ¿no? Pero a mí lo que sí me hace gracia es que el otro día la pifia el árbitro contra la Real Sociedad en el Barça y ya no habla Piqué, la pifia en contra del Madrid y ya no sale ni Sergio Ramos ni nadie hablando, y ahora tampoco sale nadie hablando. A mí eso es lo que me duele, que la pifien, pues mire usted, pues yo insisto, ayer, yo lo creo en manos negras.
Ayer tuvo
pero que ahora ya están todos calladitos, la lengua metida en el culito, pues eso
ayer es lo que tuvo un arbitraje desafortunado del Cerro en el Real Sociedad Celta, y seguramente el Celta tiene motivos de la Real tiene motivos de queja también muy grande. O sea, aquí, lo que pasa es que aquí en este país hay cuatro equipos a los que se les permite según qué cosa. Hay dos, que son el Madrid y el Barça, que les permite todo. Bueno, lo dicho de otro modo, es más difícil pitarles. Y luego está el Atlético de Madrid, al que se les se es más permisivo con su juego. Y luego está el Athletic Bilbao, que por no sé qué razón también hay más permisividad en según qué cosas.
Bueno, vamos al meollo. El Málaga. ¿Os gustó el Málaga, Sergio?
Bueno, a mí el Málaga, hombre, cómo no nos va a gustar, evidentemente. Una clara mejoría respecto al partido de la Real. Bueno, si el partido de la Real se puede llamar partido, realmente. Pero, ya digo, hay que relativizarlo todo porque el Madrid tampoco está en su mejor momento. Parece que anímicamente no está fino. Y tampoco le exigió mucho al Málaga. Tampoco pisó mucho el acelerador el Madrid. Es decir, salió Isco y la verdad es que Isco... No sé si es por el tema de la lesión, pero
Sergio,
no aportó nada.
Yo cambié la pregunta y os la cambio a los tres. ¿Creéis que este va a ser el Málaga, este va a ser el sello de Romero? Es decir, intentar disputar la pelota, intentar tocar, porque el otro día contra la Real Sociedad, y no me, en la primera parte a mí no me disgustó del todo. Estaba claro que iba a jugar al contraataque y a balón arriba y a buscar contraataques como la gente pudiera, pero a mí me sorprendió que en el Bernabéu salió a disputar el balón al Real Madrid y que por momento lo consiguió. ¿Creéis que este es el Málaga que quiere el Gato Romero o el de la primera parte contra la Real Sociedad?
Desde luego no el Málaga no puede ser con Michael Santos en la banda derecha. Eso hay que tenerlo muy claro. Y tal como está el equipo ahora mismo, es fundamental que juegue la pareja Camacho Recio. O sea, lo del otro día contra Real de no jugar Recio ni minuto fue un lujo que realmente nadie entiende, sobre todo porque el recambio inicial fue Pablo, pero luego de minuto 15 fue Duda. Entonces, eso es lo que no se entiende. Pero ya digo que el partido clave para mí es Pamplona. Ahí tenemos que medir un poco cómo va a estar el Málaga, porque le van a exigir.
¿Y tú, Antonio?
Sí, bueno, poco más, ¿no? Poco más que decir. Es verdad que...
¿Pero qué Málaga cree que va a ser el del Gato? El de la primera parte de la Real, yo la segunda ni la
cuento. Yo estoy convencido que depende de dónde juguemos. Pero sí, yo creo, yo me inclino más a pensar que pueda ser el del primer tiempo de la Rosaleda, ese, jugar a contragolpe, tratar de controlar algo que todavía este equipo no lo ha controlado, que es que no te hagan goles, ¿no? Entonces posiblemente haya que jugar como se jugó en ese primer tiempo frente a la Real Sociedad, para consolidar esa línea defensiva, para darle solidez a una línea que todavía no la ha encontrado el equipo, ¿no?
¿Y tú, Pepe, crees que va a ser este el punto de partida, el Málaga que quiere Romero, con disputando la posición al rival, intentando fortalecer el centro del campo?
Yo preferiría que fuese este...
Al de la primera parte de Real, ¿no?
Sí, yo preferiría el del Real Madrid, porque entre otras cosas, como he dicho antes, me parece que hay una alineación más equilibrada, más pragmática incluso, para que el conjunto de los hombres que componen el centro del campo sean los que lleven la batuta tanto a la hora de defender como de atacar. A la hora de defender, porque mientras más hombres tengas ahí acumulados, hoy día con el fútbol que se juega, que no es directo, sino que es de toque, de mucho resultado, se pueda conseguir tener posición de balón, largas, duraderas, y sobre todo porque si lo tienes tú no lo tiene el contrario. Pero claro, si no cometes errores un poco tontos, como ayer el susto que nos pegó Kameni, pero bueno, eso es un error puntual que le puede ocurrir a cualquiera. Por lo tanto, yo creo que...
Sobre todo a Kameni. A cualquiera, sí, vale. Pero sobre todo a Kameni.
No es muy habitual que digamos que lo puedan hacer, pero bueno, ocurrió, se quedó en la anécdota y ya está. Pero yo preferiría que fuese este tipo de inercia lo que vimos en el Santiago Bernabéu, porque es posible que desde ahí se puedan ganar mucho más partidos que desde lo que yo me dio la sensación que vi contra la Real Sociedad.
Pues yo creo que el Málaga, desde que cogió el gato el equipo, lo he visto con otro tipo de fútbol en relación al anterior entrenador. Es decir, a mí el equipo, y lo dije aquí, no me disgustó en Vigo. Tuvo fallos, claro que los tuvo. Pero en el primer tiempo el equipo salió muy bien. Y perdió 3-1. El día de la Real lo intentó, pero al final perdió. De nuevo por fallos.
Bueno, lo intentó contra la Real, muy benevolente tú, ¿eh?
Y le condenó dos balones al área otra vez en el Bernabéu. Si cogemos lo bueno por no ver la botella más llena que vacía, yo creo que el equipo no está jugando mal. Cierto que tenemos delante al Celta, la Real y el Madrid. Pero yo creo que
Javier, sobre todo porque tú tienes que valorar qué hace tu equipo, pero qué hace el de enfrente. El de enfrente jugaron al ran, el Celta llegó tres veces y hizo tres goles.
Antonio, vamos a verlo a partir de la segunda vuelta.
No podemos estar diciendo cosas que no tienen rigor. O sea, que el Málaga está bien, el Málaga no está bien.
Yo más que pensar en que si un estilo de un entrenador es otro,
mi opinión, que
los jugadores tienen que ponerse un poquito más las pilas, dar más el callo, dejarse de milonga.
Mayor intensidad,
hay futbolistas que están acomodadísimos. Hay otros futbolistas que se creen que son los reyes del mambo. El último, el Peñaranda, este que ha llegado, que es tremendamente pasota el otro día. Él es que no iba ni a presionar el otro día, pero es que contra la Real fue igual. Es decir, yo entiendo que pueda estar bajo de forma, pero mire usted, que por lo menos un poquito de carácter, un poquito. Entonces, luego vamos a ver también el equipo con los cambios que va a haber. Es decir, si llega Luis Hernández finalmente, que está, sabemos que está todo más o menos arreglado. Luis Hernández, que habrá crecido un poco en cuanto a contundencia en el Leicester. De Micheli, si está más o menos, yo tengo mis dudas sobre si puede estar en el nivel físico que se exige. Lo que pasa es que ha llegado, eso hay que decirlo, ha llegado súper enchufado. Hay pocos jugadores que hayan llegado con tanta motivación como De Micheli, como ha ocurrido esta semana pasada y lo han comprobado los compañeros. Entonces, vamos a pensar que el equipo puede mejorar, pero los jugadores tienen que moverse las pilas. Los jugadores están acomodadísimos, que se creen que tienen que dejar de pensar en sus objetivos personales y centrarse en el colectivo.
Por cierto, llevamos 21 minutos de tertulia y nadie me ha dicho nada. ¿Os acordáis con lo que acabo yo la tertulia del lunes pasado o no os acordáis?
Lo de Luis.
Luis y Miquel Villanueva. Oye, dos partidos de Luis y de Miquel Villanueva, y creo que de la pareja central es Pepe. No hay nada que decir, ¿eh?
No, a mí me gustaron, pero también porque...
Porque me ha costado decirlo, ¿eh?
Pero delante teníamos... yo he hablado un poco del equilibrio. Delante estaban dos hombres, Camacho y Recio, que han quitado muchísimo trabajo. Difícilmente, salvo, creo recordar, la que Cristiano se quedó solo contra Kameni, que fue el pase entre los dos y ahí cometieron un pequeño error. Salvo esa, casi ninguna vez fueron enfrentados los centrales con hombres del Real Madrid con posesión del balón clara, donde la línea defensiva había quedado ya rebasada. Es que primero tenían que rebasar a Recio, a Camacho, e inmediatamente tenían a los centrales, con lo cual el estar arropado es síntoma de muchas más garantías defensivas.
Mira el chaval como estuvo, Luis.
Muy bien, a mí me pareció... no es el lugar idóneo para salir jugando en plan Beckenbauer, ni mucho menos, porque te estaba jugando muchas cosas importantes, pero me parece que resolvió algunas situaciones comprometidas verdaderamente bien.
Bueno, el equipo, cuando juega el Madrid con tres centrocampistas, los rivales tienen una ventaja, y es que el Madrid juega muy poco entre líneas. Lo poquito que juegue Modric, no juega nada entre líneas, entonces los pivotes sufren menos. Por eso cambió el dibujo Zidane y metió a Isco. Pasa que Isco no está físicamente, está muy lejos de lo que parece que debe de estar. Por eso el Málaga sufrió menos. Pero cuando te toca un equipo entre líneas, vamos a ver el viernes con Roberto Torres y compañía, te pueden hacer más daño. Ahí sufren mucho más los pivotes. Pero los centrales estuvieron bien el otro día. Incluso Mikel el otro día contra el Madrid estuvo aseadito, a pesar de que llevaba un declive en su rendimiento muy notorio. Y el día de la Real, yo lo vi con más duda. Lo que pasa es que no fueron ellos los culpables del desaguisado. Es que el día de la Real, Camacho estuvo desastroso y Pablo y Duda no daban pie con bola. Y bueno, es que la Real jugó, hay que recordarlo, que jugó con Zurutuza y Granero de pivote y Xavi Prieto entre líneas. Es decir, que tiene más años. Es decir, que tampoco la Real puso aquí un equipo, el equipo digamos de gala con Illarramendi ahí. Pero cuando metió Illarramendi ahí para ponerse.
Sí, pero Sergio, la virtud
ahí está, el Málaga no tuvo opciones.
Que muchas veces cuando han jugado otra pareja de centrales, no te voy a nombrar los nombres.
Sí, que pero
no
es que.
Pero nosotros Emilio, mismos nos hacíamos Emilio, los goles.
Emilio, pero.
Del despeje
pero
de Cone, o de Recio, la de Llorente.
Recio ha estado 2 meses lesionado.
Que sí, que
y
sí.
Y Camacho tiene que jugar con Pablo o con otro compañero. Y eso se nota. Es decir, no es que Recio sea un lumbrera, pero Recio con Camacho sí forman una pareja que a Javi Gracia le venía muy
más
bien.
Más compensadita.
Y otra cosa que habéis dicho antes vosotros, y es que la intensidad con la que nos vamos a enfrentar a Osasuna posiblemente no la hayan tenido los tres claro. últimos equipos. Es verdad que tienen tanta calidad que no necesitan de esa intensidad, pero ahora se va a dar un partido donde la intensidad es la prioridad.
Pero estamos el Málaga tiene mayor calidad que Osasuna.
Vale, pero la calidad, si yo tengo un tío que corra más que yo soy muy bueno, si no me dejan tener el balón, amigo, ¿para qué me sirve? Yo tengo que tener el mismo nivel de intensidad, como mínimo que el contrario. Si tengo más calidad, eso va a ser lo que me haga resolver el partido a mi favor.
Desde luego, si Chori Castro está en el tono físico, que hemos visto los últimos partidos, y Osasuna exige, Chori Castro se lo merienda a Osasuna. O sea, va a tener que estar mirando para atrás en vez de para adelante. Esa es la realidad, es decir que los jugadores tienen que ponerse las pilas.
Pero el otro día Chori estuvo más entonado.
Los primeros 20 minutos. Después del gol de Juanpi tuvo una ocasión, pero
el lucimiento de Chori es la primera media hora.
Pero totalmente intermitente, desapareció por completo.
Pero el otro día en Madrid me pareció, se implicó más, fue más solidario con su defensa.
Desde los dos tiros de minuto a los primeros 20 minutos, hasta que tuvo la ocasión del gol, después del gol de Juanpi, vimos muy poco a Chori Castro. Por la derecha con Juanpi y con Rosales sobre todo.
Sergio, el Chori del Gato Romero es muy distinto en lo positivo al Chori de Juande, por ejemplo.
¿Por qué? Si juega igual.
Pero es decir, no, la sensación que yo tengo es que parece que el Chori está más enchufado ahora que antes.
No, mayor Juan, motivación. Pues
Chori estará motivado porque el entrenador es amigo suyo, pero Chori Castro lleva un mesecito que es para mirar, hacerse lo ver.
No dio pie con bola, cuidado, que tuvo la falla. A mí esa demarcación es la que menos me preocupa, porque si no está Chori va a estar Johnny, y si no también puede jugar ahí Ontivero en un momento dado.
Con Romero lo que está claro es que Ontivero se ha caído del equipo.
Tampoco lo entiendo. A mí lo que me preocupa, y lo vi en el Bernabéu, a pesar de que el 2-1 parte de él, el lateral izquierdo. Juancar, bien en ataque, pero en defensa sufre muchísimo.
Los primeros 20 minutos de Juan Carlos lo sufrió una barbaridad. Lucas Vázquez entró como quiso. A él le vino muy bien que se lesionara Marcelo.
Sí, sí,
porque ya dejaron de jugar, jugaron de otra forma, jugaron en rombo con dos puntas y ya ahí estuvo más tranquilo. Lucas Vázquez tiene que hacer muchos metros para subir y Juan Carlos estuvo más liberado, pero al principio en el uno contra uno es que le metían pase en profundidad y estaba...
Ese es el otro problema que tiene la pareja de centrales, la que sea.
Sí, totalmente de acuerdo.
Que tener un lateral...
El lateral izquierdo del Málaga no funciona, sea cual sea.
De poca confianza para el central de esa parte es un problema. Y en este caso lo sufre y padece Mikel Villanueva.
Y a eso yo le añadiría otra preocupación, que tal vez... la defensiva por supuesto que es importante, pero es que la ofensiva a mí sinceramente no me deja dormir tranquilo, porque el chico Peñaranda no está mostrando lo que se esperaba de él y con,
mira,
y con Sandro fuera.
Pepe, me decía otro de mi hermano, dice, bueno, Peñaranda sí tiene pues 19, 20 partidos 19, más que
19 años también.
Digo 15 o 16 partidos más que Nesir en primera. Dice, ¿por qué se apuesta por un chaval de 19 años cuando tienes a un chaval que también tiene 19 años que en Nesir?
Bueno,
si me está hablando que Peñaranda, que metió el año pasado 25 goles de Granada, pero hombre, el partido y medio ha dejado más sombras que luces. Yo creo que todo está
bueno. Tampoco en Nesiri ha cuajado, tampoco, ¿no? Lleva...
Sí, pero este ya ha jugado partido y medio de titular. Nesiri no ha jugado ningún partido de titular, por ejemplo.
Yo creo que Peñaranda es una apuesta tanto para este año, pero sobre todo para el que viene.
Las pastas aquí de los amigos de la panadería La Ilustre.
Estoy preocupado porque me parece escuchar antes algo de una despedida de soltero o no sé qué con AGP Viaje. Que... Javi se va otra despedida soltero,
bueno,
de esa.
Javi pusieron el autobús para llevar a los invitados y todavía no lo ha hecho. O sea.
¿Pero es la tuya, Javi?
No, la mía no. La mía puede tardar, pero.
Es que me ha asustado, La última que tuviste fue. Trending topic en Twitter.
Las dos últimas. La primera fue más que la segunda. Pero vamos a correr un tupido velo porque estamos hablando del Málaga.
Se ha puesto colorado, mire, parece la camiseta del Mirandés.
Vamos a seguir hablando del Málaga, hombre. Vamos a seguir hablando del Málaga, de este nuevo Málaga del Gato Romero.
Si estamos hablando de Javi Bautista, que también habla del Málaga.
No, de mí no. De mí que hablen en las redes sociales. y de Sergio también, que Sergio es un ídolo. Sergio, ¿te has dado cuenta de los ídolos que tienes por Twitter?
Pues no, porque hace mucho tiempo que no veo Twitter, sinceramente, te lo digo.
Pero te quieren con locura, ¿eh?
Pues, si me quieren con locura, pues mira, eso que tenemos bueno. Si son del Málaga, me parece muy bien.
Bueno, ¿cómo se ríe, Emilio?
Qué malo eres, Javi, ¿eh?
A mí es...
No, hombre, no. Todos estamos expuestos a las críticas y a las alabanzas.
Por
¿no?
cierto, pregunto, con la llegada de Luis Hernández, que se va a hacer oficial más pronto que tarde...
Hoy se debería de hacer oficial, si no mañana.
Partirá de titular seguro. ¿Y quién debería acompañarle? ¿De Michelis o Mikel, Luis, Llorente?
Yo creo que De Michelis, con el rol en el que ha venido, primero, muy enchufado.
Antonio está con la fregona ya ahí en la mano.
Vamos a ver. De Michelis, con el rol que ha venido al Málaga, que es
muy enchufado.
Muy enchufado.
Llegó el primer día allí.
Y con muchas ganas. Imagino que De Michelis no sería titular y sí va a entrar en las segundas partes para aguantar el marcador cuando sea positivo, o en este caso, corregir cuando haya que corregir. Yo creo que Luis Hernández va a ser más titular.
Bueno, Luis Hernández tiene una ventaja que así lleva titular en el Sporting 2 años. Ha mejorado muchísimo, porque hay que recordar que este chico era lateral derecho, y me da la impresión de que esta experiencia en Inglaterra le habrá venido bien, porque es muy poco contundente, que es el déficit que tiene el Málaga. Pero Luis Hernández, como jugó bien, fue al lado de Bernardo en el Sporting, y Bernardo es un futbolista contundente, corpulento, que no se anda con chiquita. Luis Hernández rara vez hace falta, y yo creo que De Michelis le puede venir muy bien. Ahora, una cosa es como venga De Michelis de actitud, y otra cosa es como esté físicamente, que es la duda que tenemos todos. Pero en cuanto a actitud con C, vamos, De Michelis le da mil vueltas a todos los de la plantilla del Málaga. Para empezar, porque ha venido ganando el sueldo mínimo, pero mínimo.
Pero Sergio, es decir, a De Michelis la gente le podría discutir mil cosas, que es su salida, que si no sé cuánto, que si no sé qué.
Pero es que lo de la salida,
sí, bueno,
¿quién lo explicó?
Lo de la salida
es extremadamente justo con este futbolista. Es que el problema de Michelis,
sí, Hacienda.
Él no denuncia porque le deban dinero ante la AFE. No, él denuncia porque él, Hacienda le dice, oye, o tributa o te mete una multa. Y tiene que tributar una cantidad que no es suya, sino que es del Málaga.
Claro.
Y él denuncia porque después de 3 meses llamando al Málaga una y otra vez, él y sus asesores fiscales, el Málaga ni siquiera coge el teléfono. Sí, es que sí, esa sí, es la realidad de De Michelis.
Él tiene que poner de su bolsillo, él tiene que poner de su bolsillo 400.000 euros, claro. Que los pone de su bolsillo, es un dinero que no lo tenía que pagar a él, que lo tiene que pagar el club. Y es lo que denuncia, no denuncia al club por la deuda, que esa es otra, que había también otra deuda al jugador.
Que la había.
Esa deuda la mantiene al margen, que no te voy a denunciar por la deuda que tú tienes conmigo, con el plantel, como él dijo, sino yo voy a denunciar porque evidentemente es un dinero que si no a mí me van a meter una multa.
Bueno, por una cosa u otra se va por la puerta de atrás, ¿no? Todos coincidimos que es el único...
Pero eso es injusto.
Me vais a escuchar que termine ya
el irse se fue porque Chatale prometió una cosa en el Higuerón comiendo con Santa Cruz y Usillo, y Casado dijo que no.
Vale, esa pero lo que te tengo a referir que, bueno, que no sale como ni a él ni a nadie.
No, claro. Sí.
Y que genera dudas su fichaje con 36 años. Pero yo tenía claro, de a pesar de haber jugado 98, 99 minutos en el Español, que De Michelis cojo era mejor de lo que había en el Málaga.
Hombre, yo lo hemos hablado aquí. Yo siempre he dicho que el problema de Michelis es físico, porque Quique lo fichó para el Español y cuando no lo ha puesto será por algo. Y cuando no ha jugado la segunda vuelta en el City con Pellegrini, cuando a Pellegrini no le gustaba nada, pero nada, Mangala, tiene que ser por algo. Ahora, que De Michelis no se le puede decir que sea pachetero porque viene cobrando aquí 75.000 euros.
Sí, eso es lo mínimo, ¿no?
Que es una ridiculez. Lo que pasa es que él, y está escrito en declaraciones que él hizo, por ejemplo, a mí, su ilusión era o retirarse en River Plate o en el Málaga. Y por eso presionaba para venir al Málaga. Esa es la realidad, y Javi lo sabe.
Para mí la gran potencialidad que puede aportar Martín De Michelis es la veteranía.
El liderazgo.
Cosa que el equipo no lo tiene, ese liderazgo.
Cosa que no lo tiene, desde que empezó la temporada. La liga, ¿no?
Desde que se lesionó Wellington.
Claro, entonces Wellington ejercía precisamente de eso, y Martín De Michelis, por circunstancias muchas y variadas, pues es como un poquito más, ¿no? O sea, con lo cual, a mí, yo soy de la opinión, con los matices de su estado físico, de forma... Es que yo creo que va a ser que más que cualquiera. Va a poner orden, va a dar recomendaciones todas tendentes a la mejoría de coordinación de esa línea defensiva. Pero
¿titular para... habitual con Luis Hernández o Luis Hernández con un chaval?
Aventurarte a decir una cosa de esa sin conocer el estado físico es muy complicado. Yo no me atrevería. Pero es verdad que después de una semana estoy convencido de que de respuesta del mínimo exigible jugará posiblemente Luis Hernández y Martín de Micheli, o Luis Muñoz y Martín de Micheli, no sé.
O Luis y Luis.
O Luis y Luis, o Luis Hernández y Luis Muñoz. Pero eso hay que ver el estado físico en el que se encuentra. Para eso está el entrenador, está el cuerpo técnico, que tienen una semana para poder trabajar y poder coordinar con todo eso. Pero lo que es básico y fundamental es buscar un lateral, ¿eh?
Izquierdo,
buscar,
¿no?
Buscar un lateral izquierdo.
Eso llevo diciendo... ¿Cuándo te lo dije yo? ¿Cuándo te dije yo a ti? En verano te lo dije, ¿te acuerdas? Coincidimos. Te dije, no me convence ninguno de los que hay. Por circunstancias, cada uno por sus circunstancias. Pero, y luego es fundamental traer otro pivote. Porque si trae otro pivote, no hay riesgo de que ninguno se acomode. Y sobre todo que tienen que ponerse las pilas los dos. Porque si Camacho y Recio ven que no hay otro para jugar ahí, porque Pablo ahí no va a jugar con Gato Romero, ya tenerlo claro, entonces no es buena señal. Es decir, al final esto no es cuestión de competitividad. Si tienes competencia, tu ayer rendimiento lo explicaba, sube.
Joan Plaza, en la rueda de prensa en Zaragoza, le preguntaba por Mulli, que si había tenido más incidencia porque está Omi, que hizo Mulli un partidazo, dice, los jugadores son así, cuando sienten que alguien le está soplando en el cogote, Pepe, se vienen arriba. Es así, ¿no?
Es así, y desde el punto de vista más claro lo tenemos con el propio De Michelis. Es un jugador que sabe que va a aportar muchas, muchas cosas, sobre todo positivas. Sin lugar a dudas hay algo en lo que todos hemos coincidido, esperar su estado físico, a ver cómo está. Pero yo creo que va a ser el primer nombre y el primer hombre que va a empezar a defender desde los centrales. Incluso, fíjate lo que te digo, estaba hablando antes, Antonio, de un posible lateral izquierdo. Es que hasta Mikel Villanueva, si lo desplazas, sin la obligación de subir arriba mucho, bueno, pues puede ser que te resulte...
En su selección juega de lateral izquierdo, ¿eh?
Claro, puede ser que te resulte positivo, que te dé seguridad defensiva y darle vuelo a Juan Carlos por delante, o a quien haga falta, o el Chori Castro, o Johnny si se incorpora, a quien se incorpora al equipo, porque da la sensación de que está un poco fuera de...
Han jugado tres ahí, Rica, Miguel Torres y Juan Carlos.
Pero es que hasta ahora ahí casi todo lo que...
Ahí creo que todo el mundo coincide. Yo, por lo que hablo como aficionado, que el más solvente es Torres, lo que pasa es que es muy defensivo.
Pero bueno, si tienes la parcela defensiva asegurada y libertad para el que esté por delante.
Pero eso es lo mismo que hablo siempre. Al final, ¿qué hacemos? Un equipo para defender, un equipo del estilo Javi Gracia. Y ojo,
oye,
ojo.
Con ese estilo no le fue mal al Málaga, ¿eh?
Bueno, pero con ese estilo no vamos nada más que salvarnos y quedar noveno o décimo. Cuidado, si queremos aspirar a algo más. No digo esta temporada yo ya me digo nunca en todo esta temporada con salvarse cuanto antes y que no se nos haga la temporada muy larga la segunda vuelta.
Yo creo que tiene toda la pinta. Idea de Javi Gracia no le iría mal al Gato, creo que con Javi Gracia el equipo ha acabado bien, ¿eh?
te estoy hablando de si el Málaga quiere dar un paso y aspirar algo más, si queremos estar en la zona media toda la vida, de acuerdo. El caso es que el Málaga ya es el sexto, me parece que es, con peor diferencia de goles de la liga. Cuando antes estábamos ahí, a pesar de que nos metieran gol fácilmente, pero estábamos ahí. Entonces, claro, nunca se sabe lo que es mejor, pero si el club lo que plantea es dar un saltito más, pues hay que pensar otra cosa. Porque pero entonces, si vamos a jugar así, le damos la baja a Johnny y le damos la baja a Keiko.
Para dar ese saltito más, tendríamos que tratar de fichar un nuevo equipo propietario del club.
Sí, eso es complicado, ¿eh?
Si hubiese alguien que fichara un nuevo equipo propietario de la ciudad, a lo mejor dábamos ese saltito.
Pero lo que te quiero decir, no, pero Antonio, yo voy al hecho de que si vamos a jugar así, no sé para qué se ha traído a Keiko y a Johnny, por ejemplo, porque son dos jugadores que tienen un perfil defensivo muy bajo. Son jugadores que defensivamente se implican muy poco, les cuesta mucho más que jugar en ataque.
Keiko y Johnny estaban con Juan de.
¿Crees que Keiko puede
pero
ser?
Pero Keiko está lesionado desde la cuarta o quinta jornada. Ahora y Johnny no ha jugado.
¿Crees que Keiko puede ser ¿Crees que Keiko puede ser el hombre de banda derecha para esta segunda vuelta? Por fin.
Yo qué sé, yo.
Fichaje más caro de verano, ¿eh? Lastrado por la lesión, todo se ha dicho.
No sé por qué. Porque primero tiene que coger el ritmo. Hay que decir a la gente que los días fueron convocados Michel y Keiko, porque es que no había más. que el Málaga sigue teniendo un montón de lesionados. Que el Málaga, el otro día jugó Juan Carlos porque no hay otro lateral izquierdo.
Keiko me dijo a mí en el hotel antes del partido que igual a lo mejor tenía minutos en la segunda parte según cómo se diera el partido.
Minutos.
No, hombre, no para titular. Para titular,
por eso es lo que digo.
Para titular no.
Es que vamos a esperar lo que tarda en coger un poco para titular.
Para titular no, pero está claro. Ahora, que Keiko va a ser un gran refuerzo para el Málaga para la segunda parte de la liga. Y en la labor del entrenador también está, porque parece que Juan de no lo hizo, y vamos a ver si el gato lo hace, es recuperar anímicamente, que no futbolísticamente, a Johnny y a Diego Llorente.
Vamos a ver, Johnny, vamos a ver, Javier Bautista, vamos a ver. ¿Johnny es mejor que el Chori Castro?
Es que aquí no se trata de ser.
¿Cómo que no se trata de ser? Si es que juegan los dos en la misma posición. ¿Quién es mejor, Johnny o Chori Castro para ti? A ver, dime, respóndeme.
Los dos para mí son muy parejos.
No. Pues ya está, si somos parejos, pues entonces que juegue uno u otro.
Es que yo creo que Johnny tiene un buen nivel futbolístico. El Chori tiene un buen nivel futbolístico. Pero no te hablo yo de recuperar al Johnny futbolístico, porque es un jugador con calidad.
Johnny mental. Todavía aquí no lo hemos visto. Al del Sporting no lo hemos visto.
El Johnny del Sporting es mejor que el Chori Castro.
Que preguntara en Gijón por Johnny. Es decir, Johnny es un jugador que tiene muchísimos altibajos durante la temporada y en los partidos era un jugador que aparecía en las cuatro jugadas que ofrecían los resúmenes, pero luego en el partido en sí, en los 90 minutos, era un jugador con muy poca continuidad. Pregúntale a los aficionados del Sporting, amigo de Gijón, pregúntale. Era un jugador que, como todos los extremos, es muy discontinuo en su rendimiento. Es decir, eso es así.
Pues entonces, mal seguimiento el que se le ha hecho para ficharlo.
No es que se haga mal el seguimiento, sino...
Otra vez me reafirmo, a ver. De la dirección deportiva.
Yo no estoy diciendo que Johnny sea mal futbolista, pero que a Johnny hay que conocerlo como futbolista. Y Johnny es un jugador que nunca ha sido muy bueno anímicamente en el Sporting, porque Abelardo lo ponía a pesar de que no estaba físicamente bien, y lo ponía, y al quinto o sexto partido le respondía. Eso es así. Es decir, que es que cuando firma un jugador tienes que preguntar por todo. Por ejemplo, mira, Luis Hernández tiene una cosa muy buena: es un profesional intachable. Tú dices, ¿cómo este futbolista no se lesiona nunca? O no se ha lesionado nunca. Ojalá toquen madera, porque aquí se lesiona todo.
Toca madera porque...
Y lleva 2 años que has perdido solo 3 partidos. Porque el chaval se cuida mucho la alimentación. Es un friki de la preparación física. En el tema de la recuperación es el número uno. Ahora, eso influye. Y esas cosas también hay que analizarlas a la hora de fichar a un futbolista. ¿Me entiendes? Y Johnny es un jugador...
Son cuestiones y parcelas directamente relacionadas con la dirección deportiva.
Voy a ser más claro, Antonio. Tú que escuchas, ¿no? Tú, yo, Pepe, ¿no? Emilio, Carlos que está aquí, Javi Meno. Y yo, cuando escuchamos los partidos televisados del Málaga, que no estamos cubriendo, tal igual, ¿qué dicen de Juanpi? Es un talento, tiene unas ocasiones, tiene un juego. Valdano dijo ya que tenía velocidad, rapidez. Juanpi dijo que tenía rapidez. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, que Juanpi, la gente son...
No es significativo porque también destacó a Peñaranda.
Bueno, pero al final, muchos comentaristas analizan a los jugadores por el resumen que ven en el Movistar. Esa es la realidad. Ven cuatro jugadas y dicen, este futbolista o tiene un talento porque le da. Pero luego analiza el partido y dice, tú, bueno, ¿qué ha hecho este futbolista? Pues eso es lo que yo digo de Johnny, que tenemos que tener claro lo que Johnny era en el Sporting y lo que hacía Johnny en el Sporting. Era un jugador imprescindible para el Sporting.
En cualquier caso, es un activo.
Yo prefiero tener a un futbolista que te dé 2 destalles y te marque un gol y te sea decisivo.
Yo
soy de ese tipo de jugadores.
Si va a hacer 2 detalles solo en todo el partido.
Sergio Cortés, por favor.
Porque el día que no da los 2 detalles.
Por favor. Yo siempre quiero los buenos en mi equipo.
Vaya, hombre.
Aunque no luzcan.
Y defiende a Javi Gracia, precisamente.
Pero vamos a ver, los buenos en mi equipo, Sergio.
Venga, hombre,
Juanpi, dices tú, que juega andando todo lo que tú quieras, pero en una jugada te defiende el partido.
Javi, Juanpi lleva una temporada que no ha hecho absolutamente nada, salvo el gol del primer partido en casa aquí contra el Barcelona.
Yo no estoy hablando de Juanpi de esta temporada. Yo te estoy diciendo que a mí jugadores que durante los 90 minutos aparezcan poco, pero que cuando aparezcan marcan el
Javi,
gol,
el mejor partido final. Que ha hecho Juanpi desde que está en el Málaga, el mejor partido que ha hecho el Juanpi del Málaga.
Las pastas están muy buenas.
Fue en Eibar. Un partido fuera, ¿sí? Falló un gol a puerta vacía. En Eibar, ¿cierto o no?
Cierto.
Pues ya está.
Pero
pues
ha tenido buenos partidos, ¿eh? Ha tenido.
Una pregunta a los dos. ¿Has definido a Johnny? Es que me estás definiendo a Chori Castro también.
Chori
también es discontinuo.
No, pero Chori es más constante en el trabajo defensivo y en la participación del juego. Johnny, yo me acuerdo de una frase que dijo el año pasado, no sé si fue Paco González alguien, desde luego, de tiempo de juego, que lo escuché yo. Y coincidí con él. Es decir, yo ni el año pasado le daba el balón en su campo y te montaba un lío. Es un jugador que en su campo no sabe controlar el balón y la pierde y pero, te crea un problema.
Yo, Sergio, ¿por qué ese bajón de Johnny? ¿Es de él o es culpa en parte del entrenador?
A ver, él empezó titular, ¿o
sí,
no?
Perfecto. Claro.
Pero
lo saca Juan de,
pero para porque, tú tener porque, para que Johnny para que Johnny y que corrindan tiene que haber un tío que se las ponga y remate de cabeza, y el Málaga no lo ha tenido ni lo tiene. Es que ese es el problema,
ni lo va a tener
esta temporada. Ese es el problema. Y tú, Johnny, al final Chori, ¿por qué brilla más? Porque le pega puerta.
Porque hay otras prioridades.
Sí, pero Chori, ¿por qué brilla más? ¿Por qué brilló el otro día más? Por tirar la puerta.
Voy a dar un consejo, ¿os parece bien?
Vale, bien, así descansamos algo.
Ay, si estás harto de escuchar el no y el no y el no y el no, ahí está Credialpe, de tu agencia negociadora, que siguen creciendo, nuevas sucursales, nuevos préstamos y mejores condiciones. Ahora es el momento. Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, que te dice que no, no te preocupes, Credialpe te busca un banco que te acepte las condiciones que necesites y además negocia por ti, así de fácil. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpe te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quite el sueño nadie, hombre, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpe, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235, o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Alto en el camino, regresamos.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
AGP Viajes, tu agencia en Málaga Centro. Disfruta de las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga. Disponemos de ofertas en cruceros por la India o el Mediterráneo. También organizamos despedidas de soltero y soltera. Entra ahora en agpviajes.com y cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. agpviajes.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:47 de la tarde, seguimos en directo en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, 93.4 de FM. También estamos en el 882 de la onda media, en cope.es/Málaga. Nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo a través de internet, en cope.es/Málaga. Estamos en tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, con Pepe Salguero y también con Sergio Cortés. Estamos hablando mucho, sobre todo, del partido del próximo viernes. Va a comenzar la segunda vuelta frente al Club Atlético Osasuna. Hemos hablado también de si puede estar de Burgos Bengoa. Echea, ¿no? Es el colegiado, si puede estar influenciado, si no puede estar influenciado y demás. Lo que está claro que si hay un campo para ir a priori es el de Osasuna, que no gana ni un puñetero partido en toda la primera vuelta, que junto con el Almería de la 14-15 es el único equipo en la historia de la liga que no gana ni un partido en la primera vuelta. O sea que
yo bromeaba.
Siempre se os ha dado un campo complicadísimo, pero
si queremos motivar al equipo habría que llevar a Salva. En el último partido allí metió un gol de la victoria y se cuadró con el saludo militar delante de los ultras. Y vamos, el Astorio se iba a caer. De modo que. Pero es un partido muy complicado.
La última visita allí también fue, me acuerdo, complicada con Schuster, ganó el Málaga 0-2.
0-2, sí, sí.
Samu y Anrabat.
Pusieron a Jesús Game poco después del descanso, sí, sí. Hizo un partido, aquel día hizo un partido fantástico, Duda de segundo punta, por ejemplo. Pero es un campo muy complicado en el que yo tengo que decir que tengo la gran suerte de haber visto ganar casi siempre al Málaga.
O sea, ¿tuviste el 1-6 allí también o no?
Tuve el 1-6, sí, sí, he visto el 1-6, he visto 0-2, estuve también el año de Schuster y en fin, que la verdad es que no ha estado mal, y el año de Salva de ese gol también, o sea que realmente...
Bueno, no se le da mal al Málaga en ese campo, ¿eh?
No, el campo no se suele dar...
Digo, generalmente.
No se le suele dar mal.
Y yo creo que esto de los árbitros te puede ser bueno, pero también te puede ser malo, porque Antonio, que ha sido colegiado internacional además de mucho tiempo, cuando en la previa de un partido ves, oh, me toca ir a, por ejemplo, de Burgos-Bengoechea, nos ponemos su pellejo, Antonio, imagínate que tú eres de Burgos-Bengoechea.
Ese es vasco también, ¿no?
De Burgos-Bengoechea.
Sí, es vasco, no, vasco, vasco.
Eso es.
Sí, sí, sí. Ya me gusta. Es mucho mejor que Vikandi.
De Burgos-Bengoechea.
Bueno, en eso, perdona, Javi, un inciso. En eso no cometamos errores, porque el árbitro peor visto en San Mamés es un Diano Mayengo, que es Navarro, precisamente. O sea que...
Bueno, entonces, nos ponemos en el pellejo de Burgos-Bengoechea. De Burgos-Bengoechea no está solo ante la realidad. Sabe lo que está haciendo Osasuna, sabe ese comunicado y sabe de ese malestar que hay por ahí. ¿Cómo afronta de Burgos-Bengoechea ese partido? Con la naturalidad que tiene. Y si hay un penalti en contra, lo pita. ¿O tú crees que en algún momento dado puede dudar?
Una pregunta de pero...
No, pero te la pregunto.
Javi, no me crees que si ve un penalti lo pita.
Bájate un segundo en el micrófono si no te escuchamos bien.
Naturalmente que si ve un penalti lo pitará, sin ninguna duda. Otra cosa es que tú veas el penalti y él no. El que lo tiene que pitar es él. Pero eso es así. O sea, así en fútbol y en cualquier labor arbitral. No, hombre, hay que desdramatizar de estas cuestiones, ¿verdad? Que para los medios de comunicación es muy llamativo. Ya la campaña, no sé qué, crear el clima adecuado. Ya, ha pasado siempre. Está pasando y pasará. O sea, que esto no es una nueva cosa. Esto es una máxima que tienen los clubes de fútbol, pues para motivar a su afición, para darle una motivación añadida a la grada.
El comunicado tiene un majao, ¿eh?
Sí, pero sí, sí. Además, a lo mejor hasta todos los comparten, todos los asunistas están encantados.
¿Seguro?
Porque su club haya dado esa nota. Pero el árbitro va y pasa olímpicamente, por no decir otra cosa, de todas estas cuestiones. Tú llegas al campo y te abstraes, claro, es que esa es una de tus obligaciones. Abstraerte de cualquier ambiente más allá del deportivo. Te tienes que abstraer de todo. Y eso es una terapia que tienes que hacer previa a cada partido. Y normalmente se suele hacer. Lo que ocurre es que pasa que si a los 20 minutos hay una jugada que puede mantener dudas y el árbitro toma la decisión
contraria
o a favor del equipo local, ya vamos a decir todos los medios que se ha dejado influenciar por el ambiente, etcétera, pero que no. Yo estoy en disposición de poder decir y negar que haya una predisposición a que el ambiente te pueda. No, el ambiente no le puede al árbitro.
Porque además eso está mal visto por el comité.
Sí, sí, eso es terrible.
Eso, vamos, si hay un, es un síntoma de muy mal malo.
Colegiado. Y yo creo, Antonio, que, y tú tienes esa experiencia más que nadie, precisamente lo que tiene que hacer el equipo contrario, y en este caso estamos hablando del Málaga, es no buscarle las cosquillas en ese sentido.
El conflicto.
Claro, no buscar el conflicto para decir, bueno, si no estoy mal, que no me mate el árbitro, yo no lo necesito como enemigo.
Pero el árbitro sabe la que le va a caer desde el minuto uno, debe de estar preparado.
Pero tiene personalidad para eso.
Pero eso hemos pasado, todos hemos pasado por campos con una campaña... media hora, una hora antes del comienzo del partido.
¿A ti te han hecho alguna campaña en algún campo?
Una de esas hemos estado presentes.
El campo más inhóspito para ti, Antonio, ¿cuál recuerdas que era?
A mí no me iba bien Oviedo.
¿En Oviedo, sí?
Oviedo era un campo maldito. Vigo tampoco era muy afortunado.
Porque eso de solecito siempre.
De hecho, en Vigo hicieron una campaña de esta de una hora antes del partido. Ya había manifestación alrededor del estadio. Yo llegué y había gente allí clamando, recordando
a nuestros respectivos padres y madres.
Y tú con tu traje negro antiguo, ¿no?
Y nosotros sin haber entrado en el campo ya estaban recordando.
No, ¿irías con Currillo grande. O qué?
¿Qué?
¿Con Curra para excluir?
No recuerdo ahora quién eran los asistentes. Pero
escucha, cuando tú ves eso y sientes eso como árbitro, Antonio.
Sí,
dices, bueno. Y... si esto ha sido aquí, que son ahora
mil a los dos. Yo recuerdo que en ese partido los 40.000 aficionados, 30.000, no recuerdo cuánto tuvo en aquel partido Balaído. No sé si 30.000 pañuelos negros. Pusieron pañuelitos negros para responder contra el árbitro. Era tal la campaña que hasta el comité conectó conmigo para decirme, oye, que la campaña va a ser hostil, que tú sabes, no sé si sabes lo que ha pasado. Hombre, claro, no lo voy a saber que toda la incidencia que... Pero bueno, tranquilo.
¿Y cómo se te dio ese partido?
Bien, al final...
Antonio, tú que has pitado en campo de tierra, ¿qué es peor, eso? ¿O ir a un partido de tercera, campo de tierra... que te están esperando, que sabes allí...
El campo de tierra es peor.
Pero es que más, eso es lo que iba a decir yo. Es que
los árbitros,
es que los árbitros de otras categorías...
árbitros de primera y segunda, Antonio, no tienen ningún tipo de problema. Hombre. Los árbitros de primera y de segunda, sobre todo, no tienen ningún tipo de problema.
Puede haber un loco que te avale. Pero vaya, que a lo largo del tiempo... ¿Cuántas lesiones de este tipo hemos visto? Ninguna.
Pues al Málaga que se le recupere Sandro, que yo creo que también es una muy buena noticia, porque también al equipo adolece...
¿Tú crees que Sandro jugará en el Málaga otro partido?
Sí, hombre. Sergio, ¿sí? ¿Tú crees?
Yo sigo teniendo mis dudas. Quiero ver esta semana cómo avanza.
Pero, vamos, yo creo que es impensable que se marche. Quedan 8 días, ¿no? El próximo 31...
Martes de la semana que viene
se cierra el mercado invernal de fichajes. Por lo que yo he podido hablar con él personalmente en la previa del partido con el Real Madrid, él se siente en Málaga muy bien y sobre todo tiene una gana loca de volver. Se fue muy jodido después del partido que tuvo el último por lesión, pero esa es la realidad. Que él está con ganas de volver.
Sí, vale.
Y tu garganta profunda.